Good morning, ladies and gentlemen.
Buenos días, señoras y señores. Vamos a comentar, a comenzar la tercera reunión del 11º periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. El tema 3, debate del tema especial del año, la doctrina del descubrimiento, su impacto durable sobre los pueblos indígenas y el derecho a corregir la situación por pasadas conquistas. Distinguidos miembros del foro, observadores y amigos, vamos a continuar nuestro examen del tema 3 del programa, el debate del tema especial de este año. Nuevamente, la doctrina del descubrimiento y sus efectos durables sobre los pueblos indígenas y el derecho a corregir los errores de pasadas conquistas. Artículos 28 y 37 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Antes de darle la palabra a los delegados bajo el tema 3, como dije ayer, les pido que observen el límite de tiempo de 5 minutos establecido. Para ayudar a los oradores a mantener rastro del tiempo, la luz frente al micrófono del orador comenzará a apagarse y prenderse al cabo de 4 minutos. Esto debe señalarle a los oradores la necesidad de poner fin a sus observaciones. También les pido que levanten la mano y que, ya que a veces los ingenieros de sonido no pueden ver dónde están ustedes. O sea que o bien presionen el botón o levanten la mano antes de comenzar sus declaraciones para que el ingeniero de sonido pueda ubicarlos y pueda encender el micrófono adecuado. Por favor, también hablen a una velocidad razonable para que los intérpretes puedan trabajar de manera adecuada. Los intérpretes agradecen al presidente este detalle. Tiene la palabra el Anciago Onanaga, jefe de la Alianza No, vamos a volver al Chief Foreign Alliance ulteriormente. Le doy la palabra al representante del Caucus. Gracias, presidente, y felicitaciones. En nombre del Caucus de Pueblos Indígenas de Asia, quiero dar la información sobre los efectos del descubrimiento. La práctica en Asia pasa por la doctrina del jure regalia. Esto fue impartido por el rey de España o la corona de España en el siglo XVI. Por lo tanto, todas las tierras se convirtieron en tierras de la corona. Durante el tiempo privaron a los pueblos de sus tierras. En virtud de la doctrina regaliana, lamentablemente la oradora va a una velocidad excesiva y no ha entregado su discurso. Esto es un conflicto directo con el concepto de ocupación. Y esta doctrina de Galeana sigue existiendo ahora y se aplica en Filipinas. La sección 2 de la Constitución filipina hace que todos los recursos naturales, así como los recursos naturales, pertenecen al Estado en Filipinas. Actualmente, esto figura en el centro de los conflictos entre los pueblos indígenas y el gobierno. Por un lado, los pueblos indígenas confirman su derecho a la autodeterminación en proyectos como minería, la industria de la forestación. Por otro lado, el gobierno insiste en el derecho de apropiarse de los recursos de los pueblos indígenas. Esto ha provocado muchos choques y ha provocado graves violaciones en los derechos de los pueblos indígenas. En violación del derecho filipino internacional, que debemos de destacar otra doctrina opuesta a la doctrina del descubrimiento, que es el de la tutilación nativa derivada de una sentencia de 1909. En 1903, el gobierno de Estados Unidos expropió tierra pública de los pueblos indígenas para establecer sus propias bases. El caso pasó por la justicia y llegó a la Corte Suprema, que finalmente decidió a favor de Mateo Cariño, que de hecho era mi abuelo. Este es un, según recordamos, y desde siempre esa tierra está en manos privadas y nunca tendría que haber sido tierra pública. Así pues, la Corte Suprema reconoció el hecho de que los pueblos indígenas eran propietarios de la tierra, porque esto nunca había sido parte de las tierras públicas hasta que llegaron los españoles. Uno abrogó la doctrina de descubrimiento de todas sus formas, incluida la doctrina regaliana, fundamental la violación de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y la autodeterminación desde tiempos coloniales, de conformidad con el derecho consuetudinario. Tercero, todas las leyes y políticas basadas en la doctrina regaliana deben ser examinadas e invertidas para ser consistentes con el UNTRIP. Gracias por su atención.
Thank you for that intervention. I would give the.
Muchas gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra la representación de Paraguay.
Señor presidente, señoras y señores miembros del Foro Permanente, al tiempo de agradecer la palabra, nos congratulamos con la designación de su designación como presidente del Foro. La Constitución Nacional de la República del Paraguay desde el año 1992 invalida la doctrina del descubrimiento, reconociendo en sus disposiciones los derechos indígenas bajo el paradigma de los derechos originarios, en cuya virtud se reconoce la existencia de pueblos indígenas definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo en su artículo 62. Esta disposición constitucional ha sido reafirmada jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo y sentencia número 243, de fecha 13 de mayo de 2008. La Corte ha resuelto que los derechos que amparan a las comunidades indígenas, los que se protegen, son las ocupaciones preexistentes al Estado paraguayo y, por ende, a la propiedad privada. Vale decir, lo que se intenta es cautelar los territorios ancestrales durante el trámite de restitución o devolución de las tierras a los pueblos nativos, razón que obliga a la conservación de los mismos a través de medidas cautelares que permitan preservar el hábitat necesario para el desarrollo de la identidad de los pueblos. La más relevante disposición atinente a la libre determinación, incorporada por primera vez en la historia constitucional del país a través de la Constitución del año 1992, es la definición del sujeto de este derecho, los pueblos indígenas, a los cuales el Estado reconoce su existencia como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo y les garantiza el derecho a preservar, a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat y aplicar libremente su sistema de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En el marco de su firme compromiso con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y adicionalmente la Organización Internacional del Trabajo, el Paraguay ha establecido el alcance de estas disposiciones en relación a los pueblos indígenas y tribales en países independientes mediante el Convenio 169 del año 1989 ratificado por nuestro país mediante la Ley 234 del año 1993. De tal suerte, la lógica del gobierno en materia de derechos humanos se ha iniciado con la creación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2009 y el establecimiento de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo el mismo año. Asimismo, se ha tenido una continuidad en el afianzamiento del sistema al lanzarse durante el año 2011 la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos, sobre el cual podemos expresar con gran satisfacción que ésta sienta las bases para el cumplimiento cabal de la declaración y el programa de acción de Viena, que recomienda la elaboración de planes nacionales de acción de cada nación, a los efectos de determinar las medidas necesarias para el mejoramiento en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Son cuatro los ejes estratégicos de la propuesta, a través de las cuales las cuestiones indígenas se encuentran transversalizadas. Debe resaltarse que el referido documento, en su matriz, incluyen como una de las estrategias prioritarias para la superación de las desigualdades estructurales y exclusión social, la de garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de las comunidades indígenas, respetando los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Además, propone como estrategia prioritaria la concesión sobre el carácter pluricultural del Paraguay, incluyendo los pueblos indígenas. En este año, el 2012, el Estado paraguayo se ha impuesto el más firme propósito de alcanzar, dentro de una propuesta de un Plan Nacional de Derechos Humanos, el diseño de indicadores en materia de derechos humanos. Vale decir, establecer los componentes de un mecanismo interno de monitoreo y evaluación permanente, sustentando en los delineamientos metodológicos que permitan incorporar ajustes o variaciones para salvar la distancia entre la realidad y el estándar o meta deseada en materia de derechos fundamentales. Otro hecho resaltante es el esfuerzo realizado por dicha cartera para la publicación en materia, un material, denominado Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuya particularidad recae que la normativa se transcribe en idioma castellano y en lenguas guaraní y nivacle. La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República ha creado una asesoría en cuestiones indígenas de alto nivel jerárquico que trabaja conjuntamente con el Instituto Paraguayo del Indígena. También se deben destacar las actividades emprendidas desde la Corte Suprema de Justicia, no solo plasmadas en fallos judiciales, como se mencionó al principio, sino también en acciones, como la realización del Seminario Internacional sobre Derechos de la Propiedad y Posesión de los Pueblos Indígenas en el ámbito de los derechos humanos, de gran relevancia por el contenido y los exponentes, tanto nacionales como internacionales, a lo que se sumó la participación de más de 60 operadores de justicia. Estimados presentes, hasta este momento he presentado una síntesis que da cuenta del esfuerzo realizado por el Estado paraguayo desde sus distintas esferas, consciente de que no se pueden agotarse en esta presentación todas ellas. Señor presidente, en materia de los derechos de los pueblos indígenas, continuarán apareciendo siempre nuevos desafíos que requieran a su vez el desarrollo de nuevos campos epistemológicos en la administración del Estado, de las nuevas orientaciones en políticas públicas y, sobre todo, de un profundo respeto a la cultura, identidad e íntima relación de los mismos con sus tierras y territorios ancestrales y tradicionales, que respetando el derecho de la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y de buena fe, permitan al Paraguay el postulado de nuestra Constitución Nacional de ser una sociedad pluriétnica y multicultural. Tenga la seguridad de que como Estado la política exterior ha tenido siempre como directriz el respeto y la valoración de los espacios de diálogo y cooperación de los mecanismos internacionales, tanto en el sistema regional ante el organismo del sistema interamericano como el sistema universal de las Naciones Unidas, ya que los mismos contienen, como señala la Carta de la ONU, la aspiración de realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión, y servir dentro del centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Muchas gracias.
Thank you to the representative from the government of Paraguay.
Muchas gracias al representante de Paraguay. A continuación tiene la palabra la representación de la Unión Europea.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Es para mí un honor intervenir en nombre de la Unión Europea. El futuro Estado miembro Croacia, el país anfitrión Turquía, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia y Serbia, los países del proceso de estabilización y asociación y posibles candidatos Albania y Bosnia y Herzegovina, y los países EFTA, Liechtenstein y Noruega, miembros del Área Económica Europea, así como Ucrania, la República de Moldova, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, se adhieren a esta declaración. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro apoyo al foro como importante punto de encuentro para la promoción del diálogo entre los gobiernos, las Naciones Unidas y los pueblos indígenas, y esperamos con interés seguir los debates en este undécimo periodo de sesiones. Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007, que constituye un importante hito para los pueblos indígenas. En este periodo de sesiones del foro celebraremos su quinto aniversario junto con un creciente compromiso por parte de los gobiernos en la defensa de su aplicación. Celebramos el establecimiento de la Asociación de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas el año pasado. Nos parece que esta nueva iniciativa multiagencia es importantísima de cara a centralizar la cuestión de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas, tal y como exige la declaración, y generando un espacio para el diálogo y el entendimiento mutuo entre los gobiernos, los pueblos indígenas, la sociedad civil y el sector privado a través de una asociación efectiva y sostenible. Alentamos a todos los estados y a otras partes implicadas a apoyar esta importante iniciativa. Señor presidente, alentamos a todos los estados a redoblar sus esfuerzos por garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En esta ocasión quisiera expresar el apoyo de la Unión Europea a los mecanismos centrales de las Naciones Unidas que se ocupan de las cuestiones indígenas: el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Quisiéramos asimismo reconocer la capacidad demostrada de estos mecanismos para colaborar unas con otras en el desempeño de sus mandatos de manera complementaria. Valoramos inmensamente la labor y el valor añadido del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas a la sinergia entre mecanismos de las Naciones Unidas. Este año celebramos especialmente la atención prestada a la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Es una cuestión especialmente oportuna, dado que la violencia contra las mujeres será el tema del año próximo de la Comisión del Estatuto de la Mujer. Es importante reconocer que la pobreza y la discriminación incrementan el riesgo de violencia contra las mujeres. Existe una necesidad crítica de adoptar medidas a nivel tanto nacional, local como comunitario para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas. En el anterior periodo de sesiones del Comité sobre la Condición de la Mujer, el papel de las mujeres indígenas en tanto que actoras clave en la erradicación de la pobreza y el hambre se abordó en una nueva resolución adoptada por consenso por la Comisión en el mes de marzo. Quisiéramos reiterar nuestro reconocimiento de esta iniciativa, incluida la atención que presta la participación en empoderamiento, así como el reconocimiento de la importancia de adoptar un enfoque basado en los derechos en este contexto. En línea con el apoyo de la Unión Europea a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos indígenas siguen centralizándose en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Adoptamos un enfoque basado en los derechos a nuestro apoyo financiero a los pueblos indígenas de todo el mundo. El principio clave para defender los derechos de los pueblos indígenas en la cooperación al desarrollo es garantizar su plena participación y su consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. La Unión Europea aporta apoyo directo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones indígenas, en concreto a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, al amparo del cual existe un amplio abanico de acciones específicas que se pueden aplicar a nivel de país, transnacional y regional en relación con el empoderamiento, desarrollo de capacidades y contra la discriminación. Señor presidente, las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas a menudo cruzan las fronteras. En este sentido, la cooperación internacional está llamada a desempeñar un papel fundamental para defender la situación y los derechos de los pueblos indígenas. La Unión Europea aporta apoyo financiero al desarrollo del potencial económico, social y ambiental de las regiones árticas de la Unión Europea y las zonas limítrofes a través de un enfoque regional que incluye colaboración transfronteriza y transnacional en los ámbitos de la accesibilidad, la educación, la investigación, innovación, competitividad empresarial, recursos naturales y patrimonio cultural. Un excelente ejemplo es el programa Call Arctic, que reúne pueblos indígenas árticos de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Muchos pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada por la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, puesto que numerosas comunidades dependen de algunos de los ecosistemas más frágiles y vulnerables del mundo. Quisiéramos expresar nuestra grave preocupación en relación con las amenazas del cambio climático de cara a la supervivencia misma de numerosos pueblos indígenas y sus impactos negativos en las formas de vida y culturas tradicionales. Por lo tanto, figura en el programa de trabajo de la Unión Europea colaborar y apoyar con el establecimiento de asociaciones con los pueblos indígenas para contribuir no solamente a la protección y promoción de sus derechos, incluidos los derechos humanos, sino también al desarrollo sostenible. Seguimos participando activamente en las iniciativas desarrolladas en el marco de la Convención de la Biodiversidad Biológica, apoyando a los pueblos indígenas en su aportación a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, incluida a través de la preservación y mantenimiento del conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas que reflejan formas de vida tradicionales pertinentes para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. El mes próximo, más de 50.000 personas se reunirán en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Río+20 constituye una oportunidad sin parangón para garantizar un compromiso político renovado con el fin de adelantar la agenda del desarrollo sostenible de manera integral. Quisiéramos destacar el papel fundamental que están llamados a desempeñar los pueblos indígenas en la aplicación del desarrollo sostenible, así como la importancia, por lo tanto, de la participación de los pueblos indígenas en la promoción del desarrollo sostenible en la práctica. No deberíamos olvidar que la calidad de vida de los pueblos indígenas depende en gran medida del uso de los recursos naturales y, por lo tanto, en la sostenibilidad de las acciones humanas, incluido el desarrollo. En este sentido, debemos reconocer el papel de los pueblos indígenas y sus derechos, así como la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la aplicación mundial, regional, nacional de las estrategias de desarrollo sostenible. Señor presidente, la Unión Europea espera con interés este debate durante el periodo de sesiones del foro. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Unión Europea. A continuación tiene la palabra la representación del grupo africano de pueblos indígenas. Agnes Lena. Estimado señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, IPAC representa a 158 organizaciones miembro en 35 países africanos. Nuestra presentación se refiere a un enfoque regional para restablecer la discriminación jurídica contra los derechos de los pueblos indígenas en nuestro continente. Señor presidente, pasaré directamente a nuestras recomendaciones. IPAC recomienda al undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente, que el Foro Permanente de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas celebren una sesión de diálogo especial con la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos en colaboración con IPAC para examinar la importancia de los casos constitucionales sobre la titularidad aborigen y el problema de la discriminación en todo África. Señor presidente, quisiéramos recomendar asimismo que el foro permanente de las Naciones Unidas en Consejo de Derechos Humanos y EMRIP colaboren para examinar los problemas a los que se enfrentan los pueblos nómadas en relación con la tierra y la titularidad de los recursos naturales como resultado de la doctrina de Terra Nullius y los sesgos agrícolas y sedentarios en legislaciones coloniales y poscoloniales y en sus constituciones. Se debería invitar a EMRIP en cooperación con UNESCO, el PNUD y el PNUMA a desarrollar un estudio sobre la capacidad institucional para movilizar a los pueblos indígenas para gobernar y conservar la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas en sus territorios tradicionales de acuerdo con sus propias leyes, normas y sistemas de gobernanza. El Grupo de Apoyo Interorganismos para los Pueblos Indígenas debería convocar una sesión para identificar oportunidades de cooperación entre organismos para estudiar cómo las tierras indígenas y los sistemas de titularidad de los recursos naturales pueden ser más coherentes con el uso sostenible de la tierra y de los recursos y se alinean con los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en contraste con la legislación discriminatoria heredada de los sistemas jurídicos coloniales. Este estudio, señor presidente, debería contar con aportaciones de los pueblos indígenas africanos y examinar resoluciones viables de la situación de titularidad de la tierra y los recursos naturales a través de una armonización de las leyes de los pueblos indígenas con los sistemas jurídicos y normativos nacionales y multilaterales. El concepto moderno de los pueblos indígenas en África, señor presidente, se vincula con la marginación jurídica de los nómadas recolectores y arboralistas en los estados nuevamente independientes. Para entender la vulnerabilidad de la mayoría de los pueblos indígenas en África, se debe entender el pernicioso legado de la doctrina del descubrimiento. En nuestro continente, el principio del Terra Nullius fue utilizado por las autoridades coloniales para justificar el no reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas y la titularidad de los recursos naturales. El principio de la Terra Nullius se combinó con un concepto igualmente discriminatorio de que solamente el uso agrícola de la tierra para la producción agrícola podía considerarse un uso legítimo. Estos principios se aplican solamente a los pueblos, no se aplicaron a los pueblos sedentarios agrícolas, pero lo sufrieron especialmente los pueblos móviles y nómadas. Los colonizadores británicos, franceses y alemanes aplicaron el concepto de Terra Nullius en combinación con el principio de que el cultivo de la tierra era la única base para reclamar la titularidad y así justificaban la ocupación de terreno. Hay numerosos ejemplos, uno de ellos el decreto imperial alemán de 1896 que destaca que la titularidad de la tierra en Camerún debía demostrarse a la autoridad colonial y cualquier otra tierra se consideraría vacante. Señor presidente, como la mayoría de los pueblos indígenas en África son usuarios móviles de la tierra que viven de la caza el pastoreo, la recolección ambulante, no podían demostrar una residencia permanente ni podían demostrar que cultivasen la tierra, aun cuando la hubiesen ocupado y sostenido desde tiempo inmemorial. Señor presidente, la sentencia de 2002 del Tribunal Penal Internacional descartó la aplicación del principio de Terra Nullius. Esta sentencia se aplicó a la vista de un caso africano, señor presidente, y sin embargo no ha sido reconocido ni ha sido aplicado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El primer esfuerzo por aplicar este principio se produjo en 2001 cuando el Tribunal Constitucional de Sudáfrica zanjó sobre la cuestión de los derechos mineros de los pastores del Nama contra los intereses mineros. Alexa Limited y otros casos en relación con la titularidad de la tierra constituyen hitos para África y para el mundo en su conjunto. El Tribunal Constitucional de Sudáfrica sentenció que la anexión de los territorios no constituía una extinción de los títulos aborígenes. El derecho en cuestión era un derecho de titularidad comunitaria y de leyes indígenas que incluye el derecho a la ocupación exclusiva y uso por parte de los miembros de aquel pueblo indígena. IPAC quisiera llamar la atención de usted y del foro permanente y del grupo africano al hecho de que los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas africanos son más adecuados para la conservación de los recursos naturales y la ecología de los ecosistemas que las tradiciones jurídicas europeas que las suplantaron. Los pueblos indígenas tienen o tenían sistemas jurídicos que controlaban el acceso a los recursos naturales, limitaban la explotación a la capacidad del propio sistema natural y a su recuperación y permitían la movilidad dentro de los territorios para no generar sobreestresar el medio ambiente en tiempos de sequía. El legado de la doctrina del descubrimiento, señor presidente, y de Terra Nullius plantean amenazas especiales a la sostenibilidad africana en estos momentos de incremento de la población humana y de los efectos negativos del cambio climático y las leyes de biodiversidad. La incapacidad para resolver el legado de estas doctrinas sigue provocando violaciones de los derechos humanos, promueve la pobreza y degrada el medio ambiente. IPAC considera que redunda en el interés de todos los africanos proseguir el proceso de descolonización de los sistemas jurídicos africanos y de creación de normas y normas mundiales vinculadas a la protección de la titularidad de la tierra por parte de los pueblos indígenas. Señor presidente, este proceso exige entender mejor en qué manera la doctrina del descubrimiento repercutió en todas las regiones afectadas por el colonialismo y sigue usándose para discriminar a los grupos étnicos y violar los derechos de los pueblos indígenas en nuestros días. Gracias, señor presidente. Gracias a la representante del Grupo de Pueblos Indígenas Africanos. Tiene la palabra la representación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Muy buenos días, señor presidente. Y bueno, agradecerle a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia poder expresar en cuanto al descubrimiento de la doctrina del descubrimiento. Si bien nosotras como mujeres y como organizaciones sociales de Bolivia hemos ido viviendo etapas muy difíciles, muy duras, en cuanto hemos tenido también la invasión o la colonización española, más de unos 3 siglos que hemos podido vivir realmente la dureza de cómo nos invaden, de cómo nos van haciendo dejar lo que nosotras somos, lo que nosotros como pueblos tenemos, la riqueza de convivir con la naturaleza, de compartir entre propios hermanos, hermanas, pero esto vamos viendo poco a poco nosotras cómo realmente nos van convirtiendo en seres individualistas, egoístas, solamente luchando para sí mismo. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cómo nosotras como organizaciones debemos de organizarnos, debemos de ponernos firmes para defender los derechos, no solamente como los pueblos que nos ponen de indígenas, de originarios, de campesinos. La lucha, yo creo que a nivel del mundo, somos hombres y mujeres que trabajamos en busca de vivir dignamente, porque los nombres creo que nos han empezado a dar a nosotros es como indígenas o indigentes, que nosotros hablábamos con nuestros abuelos y abuelas, el indigente era aquella persona que no tenía nada, que no tenía, sufría de pobreza, pero hoy buscamos cómo vivir dignamente, cómo tener el acceso a los recursos, cómo vivir como mujeres, cómo garantizamos el futuro de nuestras hijas e hijos. Eso es lo que buscamos como Estado y bueno, nos como organizaciones nos vamos uniendo, indígenas, originarios o campesinos, y por eso hoy vivimos esta otra realidad teniendo en la historia un primer presidente que realmente responde a los intereses de la población, a los intereses de la mayoría que somos nosotros a nivel de mujeres y hombres que no contamos con las oportunidades de vivir dignamente. ¿Por qué no somos profesionales? ¿Por qué no hemos podido entrar a la universidad como unos pocos lo hacen? Esa es la realidad que vivimos y por eso queremos nosotras como movimientos sociales que haya la igualdad, que haya la oportunidad para todos. Seamos blancos, morenos, rubios, el color que seamos, el credo que tengamos, tenemos derecho a desarrollarnos. Somos seres humanos con dignidad, que sentimos, que pensamos, que razonamos para poder dignificar. Por eso decimos ahora, con este avance que tenemos, los recursos deben de estar en manos de los propios dueños, los pueblos, las organizaciones, quienes estamos allá para administrarlos y convivirlos. Y ahí deben de estar todos los estados, como nosotros tenemos ahora la potestad que hemos ido construyendo este estado desde abajo, al lado. No nos tienen que aislar a un lado como pueblos y dejarnos ahí. En Bolivia todavía nos falta mucho avanzar y vamos a seguirlo trabajando porque no solamente ya son pueblos que nos quedamos ahí, sino que hemos avanzado. Ahora queremos debatir sobre de toda la seguridad alimentaria y un paso importante que nosotros hablamos de cómo descolonizarnos de aquello que nos han metido a nosotros. Tenemos, parece, un chip metido en nuestras cabezas para que no nos deja avanzar. Eso tenemos que sacarnos y volver a ser lo que somos nosotros, a salir desde abajo de la mesa hacia arriba para poder decir, aquí estamos para poder opinar y para poder ser el mensaje al mundo entero donde hay ese respeto, hay esa transparencia, hay ese servicio para poder decir sí a nuestro desarrollo. En Bolivia, en cuanto a la tenencia de la tierra, hemos podido ya las mujeres también acceder a titulación, hemos podido tener también los territorios, podemos también trabajar de manera conjunta como hombres y mujeres para poder hablar de un desarrollo junto a un Estado que realmente nos permite hablar de ese desarrollo, pero en bien de la humanidad, del mundo. Eso queremos, sensibilizar al mundo para que todos hablen como seres humanos. No nos miren como segunda o tercera clase, sino que nos miren al igual. Y para mí, decir como mujer es decirle al profesional o al experto que realmente lo que sabe, que debe de compartir, porque los que somos de comunidades o de pueblos sabemos mucho, pero no tenemos para demostrar en currículum, sino tenemos la experiencia vivida. Y ayer estábamos en otro evento, el intercambio que debe de haber de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación, es importante y el trabajo que debemos de hacer con los servidores públicos, como los llamamos en Bolivia, el trato como nos tienen que dar por igual, no con privilegios a unos y a otros, no. Ese es el trabajo que vamos haciéndolo y esperamos que realmente todo lo que se haga en América del Sur lo tengamos que hacer en el mundo y ojalá contemos con una tesis mundial de respeto a los derechos y de igualdad de condiciones y una vida digna para poder vivir bien. Muchas gracias.
Thank you to the
Gracias a la representante de Bolivia y le doy la palabra al representante de la UNESCO. Gracias, señor presidente. La UNESCO desea comenzar felicitándolo por su designación como presidente del Foro Permanente. Gracias a Myrna Cunningham por su excelente labor el año pasado, debido a la importancia otorgada en las reuniones de ayer a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas como guía para superar el durable legado de la doctrina del descubrimiento corresponde que conmemoremos también el quinto aniversario de la declaración. Por lo tanto, la UNESCO desea señalar la atención hacia algunas actividades en curso que promueven los derechos de los pueblos indígenas. Nos complace informarles de que en el año pasado la UNESCO avanzó en su política para la participación de los pueblos indígenas. El proceso comenzó en 2010 con una decisión del director general de la UNESCO de desarrollar una política que persiga dos objetivos: posicionar adecuadamente los programas, procedimientos y actividades de la organización para respetar el nuevo entorno institucional que emerge de la adopción de la UNDRIP y suscitar conciencia sobre la labor y la necesidad de aplicar la declaración en todos los componentes de la labor de la UNESCO. El 10 de noviembre de 2011, durante la conferencia general, hubo un evento titulado Sistemas de Conocimiento, Diversidad de Conocimiento, Sociedades del Conocimiento hacia una política de la UNESCO para la participación de los pueblos indígenas. Esto fue inaugurado por la directora general y asistieron un panel de alto nivel: Mirna Cunningham, presidente del Foro Permanente; Vital Bambanse, presidente del Mecanismo Experto sobre Pueblos Indígenas; y James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 2010, el equipo de trabajo interno procederá a una serie de consultas para orientar la redacción del documento de políticas. Habrá consultas con pueblos indígenas. Sin embargo, ha habido disminuciones muy importantes que afectan a todas las operaciones de la UNESCO, y esto influye sobre nuestro proceso de desarrollo. Uno de los roles clave de la UNESCO es trabajar con los gobiernos para desarrollar capacidad sobre normas internacionales. En el caso de la declaración, ha habido una sensibilización importante, lo que permitirá aplicar mejor las políticas y los programas que promueven los derechos que se afirman en ella. En 2011, la UNESCO aplicó una serie de proyectos que respaldan la labor gubernamental por desarrollar el bienestar de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la oficina que agrupa Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela reforzó estrategias para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y concientizar a los órganos gubernamentales sobre esta situación. El programa sobre idiomas en peligro y diversidad lingüística de la UNESCO celebró una reunión de expertos en julio del año pasado para desarrollar directrices para los gobiernos, asistiendo al establecimiento de políticas que respalden la revitalización de los idiomas. Los artículos 13 y 14 de la declaración tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas para revitalizar y desarrollar sus idiomas y educación. Hay una serie de actividades, por ejemplo, UNESCO Bangkok, parte del Grupo de Trabajo de Educación Multilingüe Asiático, suprime obstáculos para que haya educación de calidad para comunidades etnolingüísticas a través de la coordinación de un respaldo técnico y sustantivo hacia iniciativas y políticas conexas a través de la región de Asia. Hay otros programas de las Naciones Unidas sobre idiomas y comunicación que se están haciendo en Nicaragua, Isla Salomón y Ghana, entre otros países. En relación con los artículos 11 y 12 de la Declaración sobre el derecho a practicar las costumbres culturales y las tradiciones espirituales y religiosas, se inscribieron en las listas de la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural intangible una serie de costumbres durante el sexto periodo de sesiones del Comité Intergubernamental de la Comisión. Incorporar los ámbitos temáticos de cultura, educación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas y comunicación e información. El mandato de la UNESCO es amplio y otros programas y actividades de pertinencia a la organización para la labor de esta reunión del foro permanente, por ejemplo, la de la Convención de Patrimonio Mundial, serán objeto de intervenciones ulteriores. Por lo tanto, concluyo afirmando que la UNESCO espera trabajar con el Foro Permanente y su Secretaría para promover los derechos de los pueblos indígenas en todos sus ámbitos de trabajo. Gracias. Gracias a la representante de la UNESCO. Le doy la palabra al representante del Caucus de Pueblos Indígenas de las Islas del Pacífico. Gracias, señor presidente. Le felicitamos por su designación. Queremos agradecer al señor Nashoni, a nuestra hermana Tania Kirchner, que ha suscitado este debate. Bajo el tema 3, el Caucus del Pacífico recomienda que el foro llegue a todos los niveles para trabajar en los sistemas de descolonización y marcos políticos, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la tierra. 2, informar anualmente al Foro de Derechos Humanos la importancia de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. 3, desarrollar procesos de reconciliación nacional para incrementar el apoyo hacia los derechos de la tierra de los pueblos indígenas con consentimiento previo y otras cuestiones que interesan a los pueblos indígenas. Los procesos de reconciliación deben tener financiación pública y ser presididos por representantes indígenas. 4, la aplicación de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación también con los derechos de los indígenas y el derecho a la tierra deben tener prioridad. Hay que desarrollar el mandato para promover la descolonización de las constituciones nacionales y sistemas jurídicos, en particular por lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. Instruir al relator del foro permanente para que se concentre en la descolonización en los sistemas constitucionales nacionales y sistemas jurídicos. Lamentablemente, el orador va a una velocidad excesiva para poder traducir de manera adecuada. Hermanas y hermanos, para las comunidades de todo el mundo, el trauma de la colonización continúa impidiendo el pleno ejercicio de los derechos de todo tipo de los pueblos indígenas. Desde nuestro primer contacto con los colonizadores cristianos europeos, hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido nuestra cultura. Y el intento de borrarnos de la faz de la tierra continúa. En nuestra organización, colo significa suprimir, filtrando, lavando, con lo que se sigue trabajando en la premisa de la supresión de los pueblos indígenas. Así pues, los registros coloniales hace que los pueblos indígenas tengan que convivir con uno de los crímenes más grandes cometidos en la historia de la humanidad. La confiscación ejercida a través de la doctrina del descubrimiento es algo que perjudicó las vidas de los hombres y mujeres durante generaciones. La doctrina del descubrimiento ha funcionado en las islas del Pacífico y en la región del Pacífico como justificación del dominio de la tierra. A través de esta doctrina, el título de la tierra fue asumido por los colonizadores cristianos con respaldo de las potencias europeas, incluido el Vaticano. Esta doctrina respalda decisiones arbitrarias e ignora las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas de la región del Pacífico, la doctrina del descubrimiento sigue teniendo efectos sobre nuestras comunidades. Algunas historias. Para los Wines, la doctrina del descubrimiento expresada en la doctrina Monroe de 1833, permitió a los europeos y colonizadores apoderarse de las tierras, además de apoderarse del poder económico y político. Nuestra población pasó de 1 millón a 123 mil personas entre 1760 y 1833. Una doctrina del descubrimiento permitió reforzar el concepto de genocidio de los pueblos indígenas, ya que se apoderaron de las tierras, de los recursos y finalmente de las islas. Las islas Wally son de las figuran entre aquellas controladas por los Estados Unidos. Esto se pide en la Declaración de Hawái. Desde la ocupación del Reino de Hawái en 1933, se ha continuado la lucha por abrogar nuestros derechos. Los pueblos indígenas de Australia han sufrido mucho a través de la confiscación de tierras, segregación y asimilación. Los pueblos indígenas tienen pocas oportunidades de no tienen oportunidades de adquirir la tierra. Así pues, hay una ficción según la cual hay tierras yermas que de hecho esto ha sido invertido cuando en 1998 se descubrió el derecho a la tierra de los nativos. Esto nosotros como miembros del Caucus del Pacífico pedimos a los Estados miembros que abroguen esta política que privan a los pueblos indígenas de sus tierras y sus aguas. Y pedimos al secretario general que tome medidas inmediatamente. Los miembros del Caucus piden que la recomendación se incorpore al informe final. Gracias.
Thank you to the
gracias al representante del Caucus de Pueblos Indígenas del Pacífico. Tiene la palabra el representante del Caucus de Pueblos Indígenas de América del Norte. Gracias, señor presidente. Queremos elogiar al gran jefe Ed John por haber sido elegido presidente de la 11ª reunión del Foro Permanente. El Caucus norteamericano recomienda que las Naciones Unidas confirmen que la doctrina de descubrimiento cristiano es errónea a nivel fáctico, legal y moral. Esto se basa parcialmente en el preámbulo de la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, que dice que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en propugnar la superioridad de pueblos e individuos sobre la base de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. El Caucus norteamericano pide a las Naciones Unidas que declare que la doctrina del descubrimiento es ilícita y no puede ser confirmada por gobiernos en la formulación de políticas, desarrollo o formulación de jurisprudencia. El Caucus recomienda que el Foro Permanente salvaguarde y promueva la soberanía de los pueblos indígenas en los marcos jurídicos derivados de Europa en su labor. El Caucus recomienda que el Foro Permanente coopere con los gobiernos de los Estados miembros para proceder a un estudio abarcador de los efectos de la doctrina del descubrimiento sobre las tierras y los territorios de las naciones y pueblos indígenas. El Caucus recomienda que el foro proceda a un estudio abarcador de la utilización de la doctrina del descubrimiento por los estados para estudiar en detalle las conclusiones y repercusiones mundiales del estudio preliminar de la doctrina del descubrimiento y presente sus conclusiones al foro permanente. Señor presidente, el Caucus de los Estados Unidos, norteamericano recomienda que un panel abarcador de juristas se reúna para examinar todas las acciones bajo la doctrina del descubrimiento del dominio, como las escuelas residenciales y la ley de Indias en el Canadá. El Caucus recomienda que el foro inste a los estados a abrogar leyes, políticas y procesos basados en la doctrina del descubrimiento. Recomendamos que el foro permanente tome medidas para abrogar esas leyes. Recomendamos que los efectos entre generaciones de la doctrina del descubrimiento sobre niños indígenas se enseñen en las escuelas y haya oportunidades de recibir información sobre dicha doctrina para que los jóvenes puedan resistirse y refutar la doctrina. Pedimos al foro permanente que recomienda que los órganos correspondientes de las Naciones Unidas inicien una campaña de educación sobre la doctrina del descubrimiento. Señor presidente, la Corte Suprema se refirió a la pretensión extravagante de convertir el descubrimiento de un país habitado en una conquista, aduciendo sobre la base de esa pretensión título sobre las tierras indígenas. Rechazamos absolutamente la idea de que las naciones y pueblos indígenas son conquistados. Por eso, recomendamos que el término conquista no se utilice en el foro de manera que sugiera o implique que la conquista ha ocurrido y que los pueblos y naciones indígenas han sido conquistados. Señor presidente, la existencia libre, independiente y original de nuestras naciones y pueblos, nuestra relación cultural y espiritual con nuestros territorios, es muy anterior a toda aseveración de derecho al descubrimiento. Por las monarquías y naciones de la cristiandad occidental en los siglos XV y ulteriores. Nosotros nos remontamos al comienzo del tiempo, nuestra relación sagrada con la madre tierra y las leyes sagradas de nuestras naciones y pueblos es la base de nuestra declaración de que siempre tendremos derecho a reivindicar libertad de dominio de los estados, de imperios que de hecho suceden a los imperios europeos. Y esto, hay una cita de la bula papal de 1493 que expresa de manera inequívoca su estructura de dominio y subordinación. Cita en latín y se refiere a las tierras que en aquel momento no habían estado bajo el dominio temporal de ningún soberano cristiano. Evidencia de esta reconexión en el contexto canadiense se encuentra en el dictamen de 1997 de Delga Muuk contra la reina, que se considera la principal decisión de la Corte Suprema de Canadá, donde la Corte hace una declaración definitiva sobre la naturaleza del título aborigen en el contexto de la aseveración de del dominio británico. Tenemos que pasar por un marco de negociación para neutralizar los objetivos de de extinguir los derechos de los aborígenes.
Thank you for that intervention, Mr. Newcomb. I would now like to give the floor to the representative from the Russian Federation.
Federación de Rusia tiene la palabra.
It appears that the representative...
Al parecer el representante no está en la sala o no ha encendido su micrófono. En todo caso volveremos a él. Entonces le doy la palabra al representante del Brasil. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera empezar felicitándole por haber sido elegido para presidir la presente reunión. También quiero felicitar a los nuevos miembros de la mesa y desearles el mayor de los éxitos en todo el mundo y en particular en las Américas. El proceso histórico de descubrimiento y colonización resultó en la confiscación de tierras y la restricción de acceso a los recursos naturales por los pueblos indígenas. Hay una necesidad de corregir esta situación. Una tarea especial del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, por lo que Los estados deben reiterar su compromiso de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y dar visibilidad a todas las medidas correctivas. En el caso del Brasil, desde los momentos de la corona portuguesa, la legislación sobre la cuestión hasta cierto punto reconoció los derechos originales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, pero de todas maneras, bajo la doctrina del descubrimiento, justificó la colonización. Tras un periodo de intentos de asimilar los pueblos indígenas con las tierras liberadas para los ocupantes no indígenas, la Constitución Federal de 1988 se estableció para reafirmar los derechos originales de los pueblos indígenas a sus tierras en el contexto de la protección de los derechos humanos. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras como algo fundamental para su supervivencia y su reproducción física y cultural como grupos distintos. Por lo tanto, el Estado ya no desarrolla proyectos y expectativas que entrañan la asimilación de los pueblos indígenas, considerando en cambio que su diversidad cultural es un valor positivo y esencial junto con el desarrollo nacional y la erradicación de la pobreza. Señor presidente, en la actualidad alrededor del 13% del territorio brasileño se reconoce como tierra indígena. 400 de esas tierras han sido formalmente declaradas y otras 300 están en proceso de serlo. Más de 220 pueblos habitan esas tierras y hablan 180 idiomas. Tienen estilos de vida específicos contribuyendo al enriquecimiento de nuestra diversidad nacional. Brasil también respeta la autonomía de docenas de pueblos indígenas aislados a través de la protección de sus tierras. Las políticas específicas tendentes a la protección de las tierras de los pueblos indígenas aislados son fundamentales para evitar que se vean afectados en el siglo XXI por los errores de la colonización en esas tierras. Los pueblos indígenas expresan contribuciones valiosas al mundo en términos de desarrollo sostenible. En ese sentido, reconozco el informe sobre la protección de los pueblos aislados y contacto inicial en Amazonia, el Gran Chaco y el Paraguay Oriental. Publicado en febrero pasado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con respaldo de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, los pueblos indígenas mantienen zonas ambientalmente preservadas y las utilizan para su desarrollo aplicando conocimientos y costumbres tradicionales. En ese sentido, Brasil considera que los pueblos indígenas serán protagonistas en la próxima conferencia Río Más 20. Más allá del reconocimiento de la función de los pueblos indígenas y sus tierras a la conversación de nuestra diversidad biológica y desarrollo sostenible, la política actual sobre protección de tierras indígenas es una política de corrección de errores. Esta política aplicada por la FUNAI brasileña tiene en cuenta los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como sus características históricas, sociales y culturales. La demarcación y la garantía de plena propiedad por los pueblos indígenas de sus tierras son medidas indispensables para promover la recuperación demográfica respaldada por Brasil en otros foros internacionales, de procesos como la reafirmación de la identidad étnica y la promoción de los derechos sociales. Al hacerlo, Brasil se compromete a corregir una política para disminuir las asimetrías derivadas del proceso de colonización. A pesar de la colonización, esos pueblos nunca perdieron la conexión con sus tierras, ni abandonaron sus reivindicaciones de derechos sobre ellas. En ese contexto, Queremos mencionar a la República del Congo, que hizo referencia a nuestras políticas nacionales sobre tierras indígenas y protección de los pueblos indígenas. Señor presidente, en una reciente decisión del 2 de mayo, la Corte Suprema Federal de Brasil confirmó el derecho de los Pataxó-Jajajá sobre la tierra indígena de Caramuru, Paraguazú, en el estado de Bahía. Al poner fin a una disputa jurídica de casi un siglo, la decisión de la Corte Suprema legitima la aplicación de medidas que garantizan una plena propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, así como el acceso a derechos sociales y reproductivos según sus conocimientos y tradiciones. Por último, deseo invitar a todos los pueblos aquí presentes a asistir al evento paralelo organizado por Brasil sobre la protección de los territorios indígenas mañana, miércoles, a las 6:30 de la tarde en esta misma sala. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you to the representative.
Gracias al representante de Brasil. Le doy la palabra al representante de la UICN, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
Gracias, señor presidente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, lo felicita por su designación como presidente de la undécima sesión del Foro Permanente y espera continuar participando activamente en los trabajos del foro bajo su dirección. Quisiera también aprovechar la oportunidad para felicitar a la señora Myrna Cunningham por la exitosa conducción del foro en el periodo precedente. La UICN reconoce que los procesos de desposesión de tierras y territorios indígenas y de pérdida de acceso a los recursos naturales derivados de la aplicación de la doctrina del descubrimiento han llevado, junto con otras prácticas inadecuadas de desarrollo socioeconómico, al manejo no sostenible de estas tierras, territorios y recursos, y a la marginación y empobrecimiento de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. De modo similar, algunas medidas de conservación, incluyendo el establecimiento de áreas protegidas, han seguido en ocasiones los mismos patrones de privación de derechos y recursos con base en el concepto de terra nullius, que condujo a la apropiación de tierras, territorios y recursos indígenas por parte de los poderes coloniales y los estados. La UICN es consciente de la necesidad de rectificar estos procesos y de compensar a los pueblos indígenas en casos en los que ellos han sufrido pérdidas por estos motivos. La UICN, con sus miembros y asociados, incluyendo organizaciones indígenas, ha venido trabajando arduamente para lograr cambios en la forma en que se ejecutan acciones de conservación de la naturaleza en tierras, territorios y recursos indígenas, en conformidad con lo dispuesto en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su artículo 29. A nivel global se han logrado avances importantes en la aplicación de enfoques basados en derechos a la conservación de la naturaleza. La UICN confirma su compromiso continuo para apoyar y promover los derechos de los pueblos indígenas en su trabajo de conservación en el mundo, y para ello trabaja junto con sus miembros en promover enfoques para una mejor gobernanza y para asegurar los derechos indígenas como un elemento fundamental de la sostenibilidad ambiental. Una de las áreas importantes de trabajo de la UICN en este año pasado ha sido un proceso para avanzar en asegurar los derechos indígenas en el contexto del establecimiento y manejo de los sitios de patrimonio mundial que se sobreponen con tierras, territorios y recursos indígenas. En asociación con los otros órganos asesores del Convenio de Patrimonio Mundial, ICOMOS de ICROM, y con la UNESCO. En noviembre del año pasado, por invitación de la UNESCO, la UICN se reunió con el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, el presidente del Mecanismo de Expertos y representantes de la UNESCO, ICROM e ICOMOS para discutir estos asuntos. La UICN espera continuar este trabajo conjunto con estas instituciones para el mejoramiento de los procesos y las prácticas de nominación y manejo de los sitios de patrimonio mundial, de manera que se integren mejor los asuntos de los pueblos indígenas en esos procesos. A lo interno, la UICN continúa trabajando por un mayor reconocimiento del papel de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos para la conservación de la naturaleza y para la gestión de los recursos naturales en el contexto de los diferentes programas técnicos de la UICN. trabajar en conjunto con el Foro Permanente y los otros mecanismos de Naciones Unidas para la aplicación de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ayudará a asegurar que se integren las salvaguardas apropiadas dentro de todas las actividades de conservación, tanto de la UICN como de otras agencias y organizaciones de conservación. La Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos, un consorcio de 8 organizaciones globales de conservación de la naturaleza, incluyendo la UICN, ha continuado trabajando en el año pasado en temas relevantes a los derechos de los pueblos indígenas, tales como la aplicación del consentimiento libre e informado previo en los procesos de red y en otras políticas y prácticas sobre medio ambiente. La Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos es un instrumento muy importante para promover modelos de conservación que integren efectivamente los derechos de los pueblos indígenas. Señor Presidente, la UICN es una unión de cerca de 1.300 organizaciones miembros entre estados y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas. La UICN está trabajando en procesos que permitan que nuevas organizaciones de pueblos indígenas se integren como miembros de la unión. La UICN considera que las organizaciones de pueblos indígenas ofrecen valiosos conocimientos y experiencias que pueden aportar de manera crítica a la incidencia política y en el terreno de la UICN a nivel nacional, local, nacional e internacional en materia de conservación de la naturaleza y los recursos. En septiembre de este año, señor presidente, la UICN llevará a cabo su 5º Congreso Mundial de Conservación. El Congreso de la UICN es un evento muy importante a escala mundial en materia de conservación y brinda una oportunidad única para reunir a diferentes actores, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, y para la identificación de oportunidades para continuar esfuerzos conjuntos en la aplicación de enfoques basados en derechos para apoyar la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. En el Congreso, la Asamblea de Miembros de la UICN discutirá medidas y procesos para una mayor flexibilidad que permita que un mayor número de organizaciones de pueblos indígenas puedan adscribirse como miembros de la Unión. La Unión invita a las organizaciones de pueblos indígenas a aplicar para obtener su membresía en la Unión y así constituirse en parte de ella e influir y apoyar el cumplimiento de su misión de manera compatible y consistente con los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de esta 11ª sesión del Foro Permanente, nuestra delegación se reunirá con las organizaciones miembros de la UICN y con sus socios, especialmente organizaciones indígenas, a fin de discutir los preparativos para este Congreso Mundial de Conservación de la UICN que se llevará a cabo en septiembre de este año. Quisiera reiterar nuestra invitación a las organizaciones presentes a que participen en esta reunión con nosotros el día jueves de esta semana a la 1:00 p.m. Señor Presidente, la UICN continuará buscando oportunidades y formas para ampliar su participación en el Foro Permanente y estará gustosa de colaborar con usted en su gestión. Muchas gracias, señor Presidente.
Thank you for...
Muchas gracias por su declaración. A continuación, tiene la palabra la representación del Grupo de Pueblos Indígenas de América Latina.
Gracias, señor presidente. El Lac de Ayala es la cuna de grandes civilizaciones que legaron al mundo valiosos conocimientos, alimentos, tecnologías, forma de organización social y política, culturas, que aún hoy causan asombro, un proceso único y propio que fue interrumpido con la invasión europea en 1492. Para invadirnos, someternos, saquearnos y diezmarnos, los conquistadores europeos se valieron de dos instrumentos, la cruz y la espada, para imponer su doctrina, un solo Dios, un solo rey. Obtuvieron una bula papal que les otorgaba esas tierras con la condición de evangelizar a los indígenas e inventarnos el racismo, el criminal concepto de razas superiores e inferiores, sustento ideológico de ese y posteriores genocidios. Sin embargo, aun cuando fuimos y seguimos siendo perseguidos y despojados, conservamos nuestros principios y prácticas ancestrales, sustentadas en nuestro respeto a la Madre Tierra. En ese crucial origen del capitalismo, pero la colonización iniciada hace 500 años, continúa hasta hoy, en las dos últimas décadas del siglo pasado. Los poderosos del norte emprendieron la nueva colonización, la globalización neoliberal. En América, nuestros estados se someten aún más al poder de las multinacionales, que son las carabelas del presente. En nombre del desarrollo, toman como principios las economías sustentándolas en las actividades extractivas, minería, petróleo, bosques, aguas, biodiversidad y megaproyectos. Estas multinacionales invaden con apoyo de los estados nuestros territorios indígenas y criminalizan nuestra protesta ante esta violación sistemática de derechos. El nuevo Dios, el nuevo rey, es el libre comercio. Nuestra madre tierra es maltratada por la minería, por los megaproyectos de infraestructuras diseñadas para saquear nuestros recursos. En nombre de la seguridad, en todo el continente se instalan bases militares, nacionales y estadounidenses, para apropiarse de los llamados recursos estratégicos. Eso que en su mayoría están en nuestros territorios indígenas. Este modelo neoliberal, extractivista, de saqueo y maltrato a la madre tierra, no da más. Las múltiples crisis que azotan hoy el planeta, social, cultural, económica, ambiental, de paradigmas y evidencian los límites de sistemas, incapaz de sostenerse a sí mismos. Es una crisis de la civilización occidental, en la que el cambio climático es el síntoma y la consecuencia más evidente. Para enfrentarnos, los poderosos profundizan aquello que ha provocado la crisis, las falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado, red y sus variantes, bonos de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, agrocombustibles, energías limpias, y para ello pasan por encima de nuestros derechos territoriales a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a la autodeterminación. Los estados hacen cumbres mundiales en las que nosotros, los pueblos indígenas, y particularmente las mujeres indígenas, estamos entre los más afectados. No tenemos espacios reales de participación y donde las decisiones son tomadas por los países poderosos. Las mayores responsables de la crisis climática, que ahora nos hablan de desarrollo sustentable y economía verde, solo para evadir sus responsabilidades y persistir en las políticas neoliberales del saqueo y la madre tierra. Frente a ello, recomendamos a los estados y agencias de sistemas de Naciones Unidas respeto y garantía para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación en nuestras tierras, territorios y recursos, a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado, con base en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Participación plena y efectiva, y consulta, consentimiento previo, libre e informado en todos los programas sobre cambio climático, desarrollo sustentable y de infraestructura que puedan impactar sobre los derechos indígenas. Además, exigimos una moratoria a las actividades extractivas sobre nuestros territorios. Zonificación territorial, económica y ecológica, intangibilidad de glaciares, cabeceras de cuenca, zonas de alta biodiversidad. Reconocimiento y protección de los conocimientos ancestrales con la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y sistemas de espacios de patentes. Cambio del modelo neoliberal extractivista y reconocimiento de todas las formas de economías y diversas. Debate y adopción de una declaración universal de los derechos de la Madre Tierra. Muchas gracias. Thank you.
Thank you to the representative from.
Muchas gracias a la representante del Grupo de Indígenas Latinoamericanos. Esteban Pérez Ramos, presidente del Parlamento Indígena de Venezuela, tiene la palabra.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. A nombre de la delegación venezolana, le damos pues también el agradecimiento y la felicitación por darnos la oportunidad de hablar en este foro. En nuestro país, Venezuela, al igual que en otros países de América, la doctrina del descubrimiento fue utilizado para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras en nombre del cristianismo, donde fueron brutalmente arremetidos y perseguidos para arrebatar sus pertenencias. Muchos de nuestros valientes guerreros indígenas ofrecieron sus vidas para defender sus territorios. Otros se vieron obligados a resguardarse en las montañas, en los ríos, para protegerse de la persecución violenta, y muchos otros terminaron acordando su supervivencia bajo figuras que la colonia instituyó posteriormente, tales como las encomiendas y los resguardos indígenas. Durante el proceso de la independencia, nuestro libertador Simón Bolívar, a través del decreto del 12 de febrero de 1821, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo los resguardos otorgados por la corona española, y ordenó a los despojadores la restitución de los mismos a sus dueños. Sin embargo, más adelante el nuevo Estado, mediante otras leyes, fue derogando los resguardos indígenas, estableciendo diversos mecanismos que profundizaron su desmembramiento mediante la repartición, civilización, conversión a baldíos de la nación. La Ley de Misiones de 1915 tenía como objetivo el adoctrinamiento de los indígenas por varias órdenes religiosas, concediéndole a los misioneros católicos la tarea de reducir, evangelizar y educar a los indígenas que debían incorporarse progresivamente a la vida ciudadana. La Constitución Nacional de 1961, en el artículo 77, en su último apartado, establecía: el Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1998, liderada por nuestro comandante Hugo Chávez Frías, podemos decir que contamos con un verdadero aliado de la lucha indígena, que se identifica y nos acompaña con nuestra causa de lucha, siendo el único, después de 500 años, que ha demostrado con hechos la voluntad de promover y defender nuestros derechos. Con este gobierno revolucionario, bolivariano y progresista, que propugna los valores humanistas y socialistas, hemos alcanzado importantes logros y avances materializados en diversos instrumentos para superar definitivamente la doctrina del descubrimiento, cuyos vestigios persisten en la conducta de los que se oponen a los lineamientos políticos de nuestro gobierno actual. Son muchos los avances logrados por los pueblos indígenas para la restitución de nuestros derechos, siendo lo más resaltante los logros legislativos con un marco constitucional de avanzada y demás leyes específicas, donde prevalece el reconocimiento a nuestros derechos originarios sobre las tierras como la base fundamental para desarrollar nuestra forma de vida, así como el derecho a la participación en la toma de decisiones en los temas que nos conciernen. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con la participación protagónica de los pueblos indígenas, se incluyó el capítulo 8 sobre los derechos de los pueblos indígenas, superando la forma discriminatoria del artículo 77 de la Constitución de 1961, que determinó por más de 40 años las políticas indigenistas en el país. Se reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas como pueblos originarios, su forma de organización social y política, sus culturas, costumbres, idiomas, religión, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente han ocupado, y establece en su preámbulo el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana. Para desarrollar el planteamiento constitucional sobre las tierras indígenas, el Estado decreta el 12 de enero de 2001 la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas y conforma la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de ese mismo año, Posteriormente, en el año 2005, se promulga la Ley Orgánica y Pueblo y Comunidades Indígenas, que ratifica el reconocimiento de los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan y la propiedad colectiva de la misma para el desarrollo de sus formas de vida. Todos los instrumentos legales que se han desarrollado hasta la fecha, después de la llegada de la Revolución Bolivariana, están orientados no solo a garantizar, sino blindar los derechos originarios sobre las tierras, siendo el último el decreto presidencial del año 2011 que consideró pertinente y necesaria actualizar la conformación de la Comisión Nacional de Demarcación, donde fue designado para la rectoría del proceso al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, conjuntamente con la Vicepresidencia de la República. Finalmente, no cabe duda del inmenso esfuerzo que viene impulsando el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para restituir a los pueblos indígenas sus derechos sobre sus tierras y demás beneficios económicos, sociales y culturales. Muchas gracias.
Thank you to the representative.
Muchas gracias por su declaración. A continuación tiene la palabra la representante de Guyana, ministra de Asuntos Amerindios. Señor presidente. Señor presidente, gracias por concederme el uso de la palabra para hacer esta breve intervención en nombre de la delegación de Guyana. Quisiera sumarme a los anteriores oradores quienes han felicitado por su elección a la presidencia del foro. También quisiera saludar a los representantes de los Estados miembros y a todos los aquí reunidos en este importante foro. En relación con el diálogo sobre la doctrina del descubrimiento y sus efectos duraderos, así como el derecho de reparación, no cabe ninguna duda de que los efectos y las repercusiones del colonialismo y la dominación, desposesión vinculadas han tenido un grave impacto en los países que fueron víctimas de este sistema. Ningún país ha tenido una historia de transición sencilla del colonialismo y la dominancia. Guyana es uno de estos países que no pudo escaparse del colonialismo y sus repercusiones. El primer periodo posterior a la independencia ofreció escaso consuelo a la hora de abordar los derechos de los pueblos indígenas. Es en este contexto en que Guyana, una sociedad multiétnica y hogar de aproximadamente 70.000 pueblos indígenas, es decir, el 90,3% de su población, abordó el reto de garantizar que las cuestiones vinculadas con los pueblos indígenas se centralizaran en las políticas de desarrollo nacional, garantizando así una plataforma sólida para que los pueblos indígenas pudieran participar en todos los niveles del desarrollo nacional y pudiesen administrar por sí mismos los desarrollos presentes y futuros de sus pueblos. De los países que han ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, solo algunos países han ejercido la voluntad política para garantizar que los principios de la Declaración se consagren en las constituciones y sistemas jurídicos nacionales. Los derechos de los pueblos indígenas están bien arraigados en la Constitución Nacional de Guyana y se aplican a través de la Ley Amerindia de 2006. La ley que garantiza el consentimiento previo libre e informado y garantiza la gestión sostenible y autónoma de la tierra y los recursos, así como otros elementos de derechos sociales, económicas y formas de vida. Las disposiciones constitucionales y legislativas se alinean en numerosos aspectos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La población indígena de Guyana también está representada en instituciones establecidas y bien situadas para defender y promover el bienestar de los pueblos indígenas y el desarrollo de sus respectivas comunidades. La Comisión de los Pueblos Indígenas y el Ministerio de Asuntos Amerindios, ambos de los cuales tienen el mandato de proponer políticas sobre el bienestar de los pueblos amerindios. El Consejo Tuxaos Nacional, que es un órgano independiente que incluye a líderes electos que participan en la toma de decisiones en cuestiones que afectan a los pueblos amerindios. Si bien los pueblos amerindios en algunos países se han visto desposeídos y siguen luchando por sus derechos de titularidad de la tierra, los recursos de las leyes nacionales de Guyana permiten la concesión de títulos sobre la tierra, incluyendo disposiciones para la demarcación de la tierra y ampliaciones para garantizar la seguridad de la titularidad. A día de hoy, la población indígena de Guyana es titular del 30,4% de todo el territorio del país. Guyana, sin embargo, no se ve cegada por sus logros. Y reconocemos que aún queda mucho por hacer para integrar aún más las prioridades indígenas en los procesos de desarrollo nacional. Por lo tanto, Guyana se muestra solidaria con nuestros hermanos y hermanas indígenas de otros países que siguen luchando por obtener el reconocimiento, los derechos a la titularidad de la tierra y los recursos y derecho de compensación. Sobre la base de la experiencia de nuestro país, consideramos que es posible que los países apoyen y fomenten un entorno propicio para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Y con este fin, recomendamos acciones veloces durante la década de los pueblos indígenas del mundo en curso. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra al Project ACTAS Training, Confederación Unida de Pueblos Taínos. Señora Cauche.
Thank you, Mr. Chair.
Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos nuestros familiares. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una breve presentación sobre la doctrina del descubrimiento sobre de nuestro grupo. Los pueblos no indígenas llegaron con sus buques, sus banderas, y ahora llegan con sus multinacionales y sus logotipos y promesas de desarrollo económico. Pero nos preguntamos, ¿para quién? Biopiratería, imposición de un desarrollo insostenible sin consentimiento libre, previo e informado. Las negociaciones del cambio climático, el racismo ambiental y la violencia ambiental. Todas estas actividades son resultados de la doctrina del descubrimiento que siguen aplicándose a día de hoy. La actitud de los sistemas coloniales y neocoloniales en las tierras dominadas es que la tierra, los territorios y los recursos de sus fronteras son suyos y pueden disponer de ellos. Algunos ejemplos flagrantes incluyen presas hidroeléctricas, minería, deforestación y la proliferación de tóxicos ambientales que perjudican a los pueblos indígenas. En los términos más firmes posibles, mostramos nuestra oposición y denunciamos el principio del terra nullius, el uso del término conquista para describir los procesos de asentamientos no indígenas en los territorios y tierras indígenas, así como la doctrina del desconocimiento. Nosotros, en tanto que pueblos indígenas, declaramos, afirmamos y reiteramos nuestros derechos colectivos en relación con las tierras tradicionales y los territorios, el uso y ocupación, zonas de recolección, aun cuando tal vez ya no vivamos allí. Tomamos nota de los avances recientes en la resolución de disputas y conflictos entre pueblos y estados indígenas, apartándose de los modelos fracasados del pasado, que incluyen la decisión de 20 de abril de 2012, el Consenso Histórico, que adoptó términos muy firmes sobre los derechos de tratado que asistían de los estados que asistían al 14º periodo de sesiones sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Washington, D.C. incluía todos los términos del artículo 37 de la Declaración de las Naciones Unidas y reconoce el auténtico espíritu e intención y el entendimiento de los tratados por parte de los pueblos indígenas. Lo que es más importante, el texto definitivo incluye la siguiente cita: cuando las disputas no puedan resolverse entre las partes en relación con tales tratados, acuerdos u otros mecanismos constructivos, estos se someterán a los órganos competentes, incluidos los organismos regionales e internacionales, por los estados o los pueblos indígenas afectados. También recalcamos la resolución del Consejo de los Derechos Humanos en su 18º periodo de sesiones de septiembre de 2011, que decidió nombrar un relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no reincidencia. Proponemos, en tanto que reunión del grupo de expertos del foro permanente del año que viene, el desarrollo de modelos de resolución de conflictos y establecimiento de la paz a través del modelo que ofrecen la aplicación y de los artículos 27, 28 y 40 de la declaración. El centro de atención consistiría en debatir y formular propuestas para el desarrollo de estos mecanismos. El grupo de expertos podría servir de oportunidad para que los pueblos indígenas de las distintas regiones del mundo debatieran sobre el desarrollo de mecanismos de reparación, no reiteración y resolución de conflictos, teniendo en cuenta los artículos 18 y 19 de la Declaración, por lo que respecta a la participación y el consentimiento libre, previo e informado. Por último, proponemos que los titulares tradicionales indígenas del conocimiento, las innovaciones y prácticas, los jóvenes indígenas y las mujeres indígenas participen en la reunión del grupo de expertos junto con los propios expertos. Gracias, señor presidente.
Thank you for your presentation.
Gracias por su declaración. A continuación tiene la palabra la representación del Fondo de las de Poblaciones de las Naciones Unidas.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente y representantes de los pueblos indígenas, distinguidos delegados, señoras y señores, yo soy Lemmy Nelson y pertenezco al FNUAP y trabajo en el Congo. Quisiera comenzar, al igual que los oradores anteriores, felicitando calurosamente al presidente y a los demás miembros de la mesa. El año pasado, en esta misma sala, señalé a la atención de los miembros del foro la extensión territorial que ponía en amenaza que suponía amenaza para los pueblos indígenas del Congo. En una población de 3,77 millones de habitantes, los 40,000 representantes de los pueblos indígenas señalan una disminución del 10%, por lo que están amenazados en su existencia misma. Habida cuenta de los índices de mortalidad materno-infantil, solamente el 18% de las mujeres indígenas tienen acceso al cuidado prenatal y solo 24% dan a luz en hospitales o centros de salud. El 11% de las adolescentes indígenas se reconoce que tienen SIDA, junto con una mayor vulnerabilidad hacia la violencia sexual debido al aislamiento en los bosques y creencias y prácticas para el nacimiento que contradicen normas médicas científicas, por lo que la salud reproductiva es un aspecto crucial, señor presidente. Se han tomado muchas medidas para invertir esta situación. Desde el año pasado, su excelencia, el señor Bienvenu Okiemi, ministro de Comunicación, a cargo de Relaciones con el Parlamento y portavoz del gobierno, enunció de manera elocuente en la ceremonia de apertura de este periodo de sesiones la legislación aprobada el año pasado por su gobierno para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y corregir la discriminación que enfrentan. El ministro también destacó ayer en una reunión de prensa la importante función del FNUAP para promover los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos de las mujeres indígenas a la salud sexual y reproductiva, gozando de protección contra toda forma de violencia y discriminación, en particular la basada en el género. El objetivo principal del FNUAP es disminuir la mortalidad materno-infantil entre las mujeres indígenas y los neonatos, la prevención del VIH y los embarazos de adolescentes. Para alcanzar esos objetivos, el FNUAP contribuye a los procesos de reforma jurídica y la formulación de marcos políticos y legislativos, así como programas que reconocen la importancia de incrementar el acceso a servicios de salud reproductiva sexual culturalmente aceptables. Durante el próximo diálogo abarcador con organismos de las Naciones Unidas el día miércoles, el FNUAP presentará su nueva estrategia en ese sentido. En el Congo, se ha hecho mucho por concretar la ley señera sobre derechos de los pueblos indígenas aprobada en el Parlamento en 2011. El FNUAP así ha prestado apoyo al gobierno para desarrollar los decretos de aplicación de la ley. El FNUAP ha sido también fundamental dentro del equipo de trabajo de las Naciones Unidas, garantizando que el presupuesto nacional de 2012 incluya cláusulas financieras adecuadas para aplicar dicha ley. Dentro del equipo de trabajo, el FNUAP es un actor clave de una de las primeras propuestas presentadas al Fondo Fiduciario de Cesación con los Pueblos Indígenas, aprobado en diciembre de 2011. Esta iniciativa está siendo llevada a la práctica por las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y gobiernos con objeto de acelerar la aplicación de la ley. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los donantes al fondo, entre ellos el gobierno de Finlandia, por su generosidad y respaldo a esta iniciativa. Señor presidente, en el Congo habrá elecciones legislativas en julio de 2012, por lo que me complace informarles de que el FNUAP trabaja en estrecha colaboración con las mujeres indígenas congoleñas, la sociedad civil, parlamentarios, autoridades locales y el gobierno del Congo, con respaldo del gobierno de los Estados Unidos sobre un programa innovador tendente a incrementar la participación de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones, garantizando que puedan votar en julio de 2012 y en las elecciones locales de 2013. Y algunas de ellas están dispuestas a ser candidatas a las elecciones. Esto forma parte del esfuerzo del gobierno nacional de proteger los derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas en virtud de la nueva legislación y cumplimiento con la Declaración de las Naciones Unidas. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al gobierno de los Estados Unidos y su embajador en Congo, su excelencia, señor Christopher Murray, por la confianza depositada en el FNUAP para llevar a cabo este programa. A través de esta iniciativa esperamos no solo ayudar a los pueblos indígenas a gozar del pleno beneficio de su ciudadanía, derechos políticos y civiles, sino también permitir a las mujeres indígenas más autonomía social y económica. Señor presidente, la República del Congo tiene ahora un marco constitucional y legislativo que garantiza la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el país. La nueva Ley de Protección de los Pueblos Indígenas Congoleños es un punto marcante en la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Restablece total igualdad de derechos entre todos los ciudadanos perdidos desde la colonización, pero solo proclamados con la independencia, no solo en el papel, sino también en la vida cotidiana de todos los pueblos indígenas congoleños. Confiamos en que la asociación exitosa entre el gobierno del Congo, los pueblos indígenas y el FNUAP para proteger los derechos de los pueblos indígenas puede ser un modelo para el continente africano y más allá. En el contexto de esta nueva estrategia, el FNUAP será un miembro activo de los equipos de trabajo para suministrar asistencia a los gobiernos africanos sobre esta cuestión. En el Congo, seguiremos respaldando activamente al gobierno a nivel continental en esta cuestión. Para concluir, señor presidente, puedo garantizarle a usted y a los miembros del foro permanente que el FNUAP y el equipo de país de las Naciones Unidas en el Congo trabajan en estrecha colaboración con el gobierno para garantizar nuevos resultados antes de recibir en 2013 a la sesión preparatoria del foro. En ese sentido, manifestamos nuestro aprecio y agradecimiento a los miembros del foro y en particular a la presidente saliente, señora Myrna Cunningham, así como al jefe de la secretaría del foro, señora Chandra Roy Hendrickson, por su liderazgo y respaldo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Le doy la palabra a Fimi Angel Pérez, representante de FIMI.
distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas, representantes de los Estados miembros, agencias de Naciones Unidas, señoras y señores. En este undécimo periodo de sesiones se hace presente la voz de la juventud indígena de América Latina. Tomando en cuenta que nuestras constituciones y leyes nacionales no responden a las problemáticas que vivimos como pueblos y jóvenes indígenas, quisiéramos plantear las siguientes recomendaciones a los Estados miembros. Revisar e implementar cuando sea necesario reformas constitucionales en miras de incluir los derechos individuales y colectivos de las niñas, niños y jóvenes indígenas. Implementar mecanismos efectivos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de revisión y reformas constitucionales en nuestros países. Implementar procesos de sensibilización y capacitación de las autoridades responsables de la impartición de justicia en torno a los tratados, convenios y declaraciones internacionales sobre los derechos de los jóvenes y niños indígenas. Diseñar e implementar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de leyes, tratados y convenios internacionales, como es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Implementar mecanismos de participación para promover la inclusión de los jóvenes indígenas en los espacios de toma de decisión y de participación política en todos los niveles. Finalmente, quisiéramos afirmar nuestro compromiso como jóvenes indígenas con el trabajo del Foro Permanente y el Sistema de Naciones Unidas, y nos comprometemos a seguir luchando por el reconocimiento de todos los derechos de nuestros pueblos. Agradecemos el apoyo del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y ONU Mujeres. Gracias.
Muchas gracias por su representación. Tiene la palabra el representante del gobierno de Chile.
Gracias, señor presidente. Quiero comenzar mis palabras felicitándolo por su elección para presidir el foro durante el presente periodo y le deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de su gestión, como asimismo los miembros de la mesa que lo acompañan. Quiero, además, hacer un reconocimiento especial a la expresidenta, señora Mirna Cunningham, por su valioso trabajo en la presidencia de este foro. Al iniciar esta presentación, destaco que este año se celebra el quinto aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Chile participó desde el inicio de sus negociaciones con un espíritu positivo y votó por ella el año 2007 en la Asamblea General. Es motivo de satisfacción los avances que se han visto desde entonces, los que deben estar enmarcados por el diálogo entre las distintas partes, indígena y no indígena, y por el respeto a sus tradiciones y costumbres. Señor presidente, al referirme a la política indígena de mi país, quiero destacar la idea matriz que rige las políticas indígenas en Chile, que es el reconocimiento de que nuestros pueblos originarios son parte fundamental de nuestra identidad y cultura, y es por ello que aprovechamos esta instancia para reafirmar el compromiso con los pueblos indígenas y sus derechos. Ese compromiso se ve reflejado en la política indígena denominada por un reencuentro histórico, que tiene por objetivo promocionar su desarrollo con el debido respeto de sus tradiciones y costumbres, de manera de reducir las brechas que existen en la población indígena y no indígena. Su enfoque es el diálogo con el fin de asegurar a los nuevos pueblos indígenas el acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse. Esto implica una mirada positiva, participativa e integral del tema indígena, dirigida a rescatar y difundir la riqueza que representan los pueblos para nuestro país. A partir de este enfoque se han fijado 5 áreas de trabajo: cultura, identidad y educación. Para fomentar decididamente las culturas de identidades indígenas, centrado en rescatar y estimular el uso de sus lenguas originarias. Tierras. Para respetar los procedimientos de entrega de tierras establecidos en la ley, acompañándolas de asistencia técnica, apoyo productivo y habitabilidad. Institucionalidad. para trabajar con los pueblos indígenas en una nueva estructura institucional, modificando y ampliando, en los casos que sea necesario, sus instrumentos y programas con pertinencia indígena. Participación y consulta, para establecer y coordinar las instancias de participación de los pueblos originarios, velando por el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Desarrollo integral, para desarrollar planes de desarrollo para los pueblos indígenas de acuerdo a sus oportunidades y necesidades, con capacitación y redes de apoyo. Señoras y señores delegados, en cumplimiento a las obligaciones de consulta y participación que ha contraído Chile y ante la constatación de que la institucionalidad pública indígena tiene serias falencias, en marzo de 2011 se inició la consulta sobre institucionalidad indígena que propone un nuevo diseño institucional clarificando las funciones y haciendo más eficientes los organismos encargados del diseño y de la ejecución de estas políticas. Entre marzo y agosto de 2011 se realizaron las dos primeras etapas. La etapa de información se concretó en 124 talleres a nivel nacional con la asistencia de un total de más de 5.500 dirigentes indígenas. Hoy me complace informarle que hace unas semanas, después de un proceso de perfeccionamiento del sistema, estamos reiniciando el proceso de consulta indígena para tener un procedimiento de consulta de acuerdo a los estándares del Convenio 169. En definitiva, se está trabajando arduamente para que próximamente nuestro país cuente con un reglamento consensuado con los pueblos indígenas que regule este proceso. Una vez que Chile cuente con ese reglamento, se proseguirá con el resto de la consulta sobre institucionalidad indígena y, como parte de esta, durante los años 2012-2013, el Gobierno consultará la propuesta de texto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y el carácter multicultural de Chile. Además, hay otras iniciativas y esfuerzos que se han hecho en materia indígena. Por mencionar algunas, se creó el Premio al Fomento de las Culturas Indígenas para reconocer a quienes destaquen el estudio y promoción de dichas culturas. Se realizó un aumento significativo en la entrega de becas indígenas, principalmente para los alumnos de educación superior, registrándose un incremento de 1974 a 3.057 alumnos becados. Entre el 2010 y 2011 se aumentó en un 19,7% el presupuesto para el Fondo de Cultura y Educación. El Ministerio de Educación, a través de su programa de educación intercultural bilingüe, continuó promoviendo la conservación de la cultura y las lenguas. Además, el Gobierno reactivó los mecanismos de entrega de tierra bajo condiciones transparentes y objetivas. Un elemento central de este nuevo enfoque es que ahora cada entrega de tierras va siempre acompañada de un convenio de apoyo productivo y de asistencia técnica. En materia de institucionalidad indígena, el Gobierno de Chile quiere dar un enfoque integral a esta y a sus múltiples dimensiones, lo que se ha reflejado en medidas objetivas, como es la creación del Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas, encargado de asesorar al Presidente de la República en el diseño y coordinación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, a fin de dotarlas de un sentido intersectorial y transversal. Por otra parte, y con la convicción de que las políticas indígenas se deben hacer en constante diálogo e intercambio con los pueblos, en septiembre de 2010, el Presidente de la República convocó una mesa de diálogo denominada Diálogo para un Reencuentro Histórico. Hasta la fecha se han realizado 65 mesas de diálogo, considerando 7 mesas a nivel nacional, mesas regionales, provinciales y comunales, con la participación de más de 3.000 personas. El diálogo desarrollado, tanto a nivel nacional, regional, provincial y comunal, ha permitido no solo iniciar un proceso de reconstrucción de confianzas, sino también identificar los temas que son de vital importancia para las personas, comunidades y asociaciones indígenas, no importando la comuna o la región en la cual habitan. Por primera vez en el país se están midiendo en la población indígena los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, una iniciativa inédita en la región que hasta el momento únicamente había medido indicadores de la población en general. El trabajo tiene como objetivos dar cuenta de los logros y brechas que existen entre la población indígena y la no indígena, los vacíos de información existentes, etc. En resumen, se trata de tener mejor y mayor información para focalizar las políticas de gobierno dirigidas a los pueblos indígenas en consulta con ellos. Ese es el sentido también de la pertinencia indígena que tiene el Censo de Población y Vivienda que en este momento se realiza en el país y que contempla varias preguntas dirigidas al mundo indígena que fueron consultadas con este. En otro orden de cosas, en Isla de Pascua, el año 2010 se constituyó una mesa de trabajo que funciona desde agosto del mismo, organizada en 4 comisiones que abordan los temas de tierra, migración, estatuto especial y plan de desarrollo de la isla. Las comisiones de trabajo están integradas tanto por autoridades como por representantes de la comunidad Rapa Nui. En ese marco, el 2012, se aprobó la ley que reforma el artículo 126 bis de la Constitución para regular el derecho a la libre circulación y permanencia de personas hacia Isla de Pascua en base a su vulnerabilidad dada su condición insular oceánica. Señor Presidente, señoras y señores delegados, les he manifestado algunos de los más importantes avances en política indígena en Chile, logros que no han estado exentos de dificultades, pero que comunicamos hoy con satisfacción porque expresan las convicciones que sustentan los compromisos del Gobierno de Chile con los pueblos indígenas del país, en permanente consulta con estos. Muchas gracias.
Muchas gracias por su declaración. Y le doy la palabra al Consejo Internacional del Tratado Indio. Gracias, señor presidente. Primero quiero felicitarlo calurosamente en nombre de nuestro consejo y sus afiliados. Cuenta usted con nuestro pleno respaldo. El preámbulo de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere a prácticas y políticas basadas en propugnar la superioridad de personas e individuos sobre la base de diferencias culturales, sociales, son racistas, moralmente condenables y socialmente injustas. El IRTC se une al consenso del repudio de este tipo de política. Estas doctrinas y prácticas tienen efectos negativos en todas las regiones del mundo. Los efectos devastadores sobre los pueblos indígenas, con inclusión de la violencia, violencia ambiental, problemas y destrucción de sitios secretos y reubicación forzada, son algunos ejemplos. Reconocemos la resistencia, resiliencia y supervivencia de los pueblos indígenas y también queremos mencionar algunos avances en el escenario internacional en la solución de algunas disputas y diferendos. Esto incluye la decisión de 20 de abril de 2012 y la 14ª propuesta de declaración para los derechos de los pueblos indígenas en Washington, D.C., que incluye en el artículo 27 de la declaración y reconoce la importancia de que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Cuando los diferendos no pueden ser solucionados entre las partes, es importante someter esto a órganos competentes, incluidos órganos internacionales. También destacamos la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2011 de designar a un relator especial sobre protección y garantías para los pueblos indígenas. Hacemos las siguientes recomendaciones al foro permanente en su 11ª reunión. Y la ILTC se une a los pueblos indígenas y a otros caucus para recomendar el desarrollo de modelos y mecanismos para la solución de conflictos, la restitución y la corrección de errores pasados, en aplicación de los artículos 27, 28 y 40 de la declaración. Considerar el foro permanente y considerando que este fue creado cuando todavía no se había adoptado la declaración, y que no había tampoco un relator especial, instamos vivamente al foro permanente que modifique su nombre sobre y que sea este Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por último, es importante preservar nuestros estilos de vida, nuestros idiomas y nuestros valores ancestrales y tradiciones. Tenemos tratados que demuestran nuestros derechos como naciones en virtud del derecho internacional. A pesar de los centenares de años de violencia, hemos sobrevivido, no estamos colonizados, deshumanizados o vencidos. Pedimos que se tenga todo esto en cuenta en el examen de este tema. Una manera de resarcir a nuestros antepasados que resistieron y garantizando que seamos nosotros los beneficiarios de nuestra resistencia. Gracias, señor presidente. Gracias. A Danica Littlechild, pensamos que el legado de Littlechild en el Foro Internacional pasa de una generación a otra. Tiene la palabra el representante del Gobierno de México.
Señor presidente, mi saludo y mi felicitación por su designación. Señoras y señores, muy buenas tardes. Desde esta elevada tribuna, saludo con gran honor la sesión de nuestro foro y ratifico el compromiso irrenunciable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la República Mexicana por seguir realizando, mediante nuestras sentencias, acciones en favor de la causa que nos convoca. Voy a referirme a la forma concreta con que honramos este compromiso. Les pido enmarcar mis palabras en los mensajes y propuestas que hemos escuchado con atención de quienes me antecedieron. En el Tribunal Electoral compartimos plenamente la convicción del foro por compensar las condiciones de marginación y exclusión que aberrantemente todavía enfrentan nuestros pueblos indígenas. A ello se refiere la así denominada doctrina del descubrimiento y el marco de dominación, que es motivo de las deliberaciones de esta sesión. Como jueces, comprendemos la necesidad de combatir la inaceptable realidad de exclusión que viven las comunidades indígenas, y la forma específica que tenemos para hacerlo es impartiendo justicia electoral de manera garantista para proteger y ampliar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas. En los hechos, con la justicia electoral, resarcimos la injusticia social. Las sentencias dictadas en los casos de Tanetze del estado de Oaxaca y Cherán en Michoacán son acciones concretas de nuestra defensa progresista de la justicia electoral indígena. Específicamente, la sentencia al caso Tanetze fue el parteaguas de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal para el análisis y resolución de los asuntos indígenas llegados a nuestra jurisdicción. La base de nuestra acción son cuatro criterios que ahora comparto para someterlos al examen de este foro. El pleno reconocimiento del derecho consuetudinario indígena como parte del derecho constitucional mexicano que protegemos. El ejercicio de suplir directamente las deficiencias de las demandas cuando son presentadas por comunidades indígenas y con el propósito de fortalecer sus reclamos. El respeto a los principios de autodeterminación y de autorreconocimiento como integrantes de comunidades indígenas. Y por último, el derecho de consulta para determinar si sus elecciones deben realizarse por el sistema legal ordinario o bien mediante sus usos y costumbres. Señoras y señores, cada una de nuestras sentencias se abona como acciones de este foro, con la ley en la mano y la justicia electoral indígena en el corazón. Les aseguramos que seguiremos haciéndolo desde nuestro México. Muchas gracias.
Muchas gracias al representante de México. Le doy la palabra a Catherine Davis, Unangogoteu Murawa.
Balmain, I hope that I'm okay on that.
Espero no haberme equivocado con la pronunciación.
Mr. Chair.
Señor presidente, honorables hermanos y hermanas indígenas y en concreto al grupo juvenil indígena y a nuestros anfitriones Haudenosaunee y otros delegados. El grupo maorí quisiera reconocer la aportación del grupo pacifista Aotearoa en la elaboración de nuestra declaración. En relación con el proceso de examen constitucional de Nueva Zelanda, el grupo maorí quisiera formular las siguientes recomendaciones: que en el reconocimiento de el imperativo de poner remedio a los perjuicios provocados a los maorí como resultado de la doctrina del descubrimiento, el foro permanente recuerda al Estado parte sus obligaciones al amparo de la violación de los derechos de los pueblos indígenas y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concreto, que debe aplicar medidas legislativas y políticas que concedan pleno efecto a estas obligaciones. Recomienda que el Estado parte se abstenga de aplicar cualquier conclusión o recomendación de su proceso de revisión constitucional hasta no obtener el consentimiento libre, previo e informado de los maorí y que cualquier recomendación presentada por el Grupo de Trabajo Independiente Constitucional de maorí e insta al Estado parte que reconozca plenamente y permita a los maorí obtener reparación efectiva de cualquier violación de estos derechos indígenas citados. Señor presidente, desde nuestra óptica, uno de los principales retos es la plena aplicación de nuestros derechos indígenas, tal y como se expresan en la Declaración y otros instrumentos de derechos humanos, es la situación crítica en la que nos encontramos en Nueva Zelanda en materia de disposiciones constitucionales que se pueden resumir con la siguiente cita. Los mecanismos de protección de derechos humanos en Nueva Zelanda son frágiles en ausencia de un documento constitucional amplio o disposiciones constitucionales arraigadas. La Ley de Derechos de Nueva Zelanda o la Ley de Derechos Humanos no se pueden hacer valer ante el Parlamento, lo cual supone que el Parlamento pueda aprobar legislación discriminatoria, tal como la Ley de Costas y Fondo Marino de 2004. Los derechos colectivos individuales maorí citados bajo el documento fundacional de Nueva Zelanda son vulnerables. Sin embargo, el documento Te Treaty, el documento constituye una importancia constitucional fundamental y no su versión inglesa. Los derechos maorí independientes y colectivos garantizados por la corona siguen siendo vulnerables. También señalamos la observación del Estado parte de que el gobierno de Nueva Zelanda se muestra orgulloso de su labor por resolver las reclamaciones de los pueblos indígenas. Quisiéramos recordar al Estado parte dos cuestiones importantes. La referencia correcta del maorí son pueblos indígenas, no pueblo, y en segundo lugar que los maorí jamás han dado su consentimiento libre, previo, informado para lo que nosotros consideramos un proceso de resolución de tratados que viola los derechos de los pueblos indígenas. Es correcto decir que el gobierno actual de Nueva Zelanda ha establecido un grupo de examen constitucional. Sin embargo, los términos de referencia de este grupo se limitan, en nuestra opinión, a hacer ajustes superficiales, a el statu quo constitucional, si bien lo que realmente se exige es una transformación radical. Los maorí, por otra parte, han establecido su propio grupo de trabajo constitucional independiente con el siguiente mandato: trabajar por desarrollar un modelo para una constitución de nuestro país basada en nuestros tikanga o reglas y valores fundamentales, Wakaputana, la Declaración de Independencia de 1835 y Te Treaty of Waitangi y la labor ya realizada en este ámbito. Examinar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Boliviana y el contexto internacional. Garantizar que los pueblos indígenas estén plenamente informados y puedan participar plenamente en el desarrollo de este modelo. Debatir el modelo con el gobierno una vez que los maorí estén satisfechos con él. Señor presidente, y en el espíritu de dar plena efectividad a la doctrina del redescubrimiento de los derechos de los pueblos indígenas, nosotros alentamos a nuestros hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo a que persigan sus propios procesos de transformación constitucional. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you to the speaker.
Muchas gracias a la oradora. Quisiera conceder la palabra al representante del gobierno de Noruega. Muchas gracias, señor presidente. Los derechos del pueblo saumí a preservar y desarrollar su idioma, su cultura y su forma de vida están protegidos en la Constitución noruega desde 1988. La disposición tenía por objeto enfatizar de la manera más vinculante posible que el Estado noruego tiene la responsabilidad de garantizar que la cultura sami se preserve y que el pueblo sami cuente con la oportunidad de desarrollar su idioma, su cultura y su forma de vida. La disposición constitucional que protege los derechos del pueblo sami destaca el reconocimiento de sami como parte natural e histórica de la sociedad noruega. La base de la política noruega para los sami es que el Estado de Noruega se estableció en el territorio de dos pueblos, los noruegos y los sami, y que ambos pueblos tienen el mismo derecho a desarrollar su cultura y sus formas de vida. No cabe ninguna duda de que los sami están reconocidos como pueblo indígena tanto a escala internacional como en Noruega, lo cual quedó claro en 1990 cuando Noruega ratificó la Convención de la OIT 169 en relación con los pueblos indígenas y tribales en países independientes. En el año 2014 Noruega celebrará el 200 aniversario de su constitución. Como parte de los preparativos de esta celebración, el Parlamento noruego nombró a un comité para proponer una revisión limitada de la Constitución en relación con algunas cuestiones de derechos humanos. Una de las varias propuestas presentadas por el comité es introducir una referencia específica a la categoría del pueblo sami como pueblo indígena en la Constitución. Las propuestas del Comité de Derechos Humanos del Parlamento se están considerando en el propio Parlamento. Cualquier posible enmienda a la Constitución noruega pueden adoptarse en proceso parlamentario en el año 2014. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representante del gobierno de Noruega. Quisiera conceder la palabra a continuación a Saúl Vicente, miembro del foro permanente.
Muchas gracias, señor presidente. Yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío, y de mi mujer y mis hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, por mar y tierra, padeciendo muchas injusticias y afrentas y persecuciones de muchas personas y con muchos y graves trabajos y peligros de mi vida. Y por esta causa se me ha removido, de la cual me tengo por muy agraviado, contra toda razón y justicia. Porque no ha bastado haberme hecho los españoles tantos y tan muchos daños irreparables, haciéndome guerras injustas, crueles, matándome en ellas muchos vasallos y gentes, a mis parientes, y a mí, haciéndome andar huyendo y desterrado de mi casa y tierra y mujer e hijos por muchos años, por temor a los que me persiguen, mi vida. Estas fueron las palabras expresadas por don Francisco Tenamastle, cacique de la provincia de Nuchistlán y Jalisco, ante el Real Consejo de las Indias en 1555. Cualquier parecido con la realidad actual expresada en esta sala por los pueblos indígenas no es mera coincidencia. Al abordar el tema de la doctrina del descubrimiento, descubro que la doctrina impulsada hace más de 600 años continúa bajo nuevos mecanismos. Ahora, las cruzadas la llevan a cabo las grandes empresas multinacionales. La fe cristiana se convirtió en concepción desarrollista y en nombre del desarrollo se despojan a los pueblos indígenas de su patrimonio cultural, de sus tierras, territorios y recursos y bienes naturales. De acuerdos comerciales que pasan por encima de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Las conquistas ya no se dan solo por victorias militares, sino a través de procesos de grandes acaparamientos de tierras, de contratos de usufructo con las que se imponen nuevos procesos de despojos de tierras. A nivel mundial, el Banco Mundial en el año 2011 señaló que 56 millones de hectáreas han sido arrendadas o vendidas entre el periodo 2008-2009. El ILC en el 2011 señaló que 80 millones de hectáreas fueron arrendadas o vendidas desde el año 2001. Según Land Matrix Project, en su informe 2012, señaló que son 227 millones de hectáreas arrendadas o vendidas. Solo en África, el Global Land Project, en su informe de 2010, señaló que 62 millones de hectáreas han sido arrendadas o vendidas en 27 países en el año 2009. Y el Auckland Institute, de 2011, estima en 50 millones de hectáreas arrendadas o vendidas en 20 países. Aquella civilización impuso un modelo de superioridad frente a los pueblos indígenas. Hoy se impone el modelo de los grandes megaproyectos basados en la gran industrialización, el modelo neoliberal. Este proceso solo trajo lo que hoy conocemos como crisis civilizatoria. La especulación financiera ha generado las crisis económicas de los principales países de Occidente. La gran industria ha enfermado a la madre tierra y padecemos los efectos del cambio climático. La crisis alimentaria generó el hambre que llega a 1,000 millones de personas en el mundo y no se sabe quién alimentará a los 9,000 millones que seremos en el año 2050. Las soluciones que se proponen reiteran los principios con los que inició la destrucción: más industrialización, más concentración de tierras y recursos en pocas manos, más utilización de elementos químicos y modificación genética para los alimentos y pagos por servicios ambientales a los pueblos que no provocaron la catástrofe climática. ¿Cómo podemos detener este proceso? El proceso de resistencia de los pueblos indígenas llevó a los gobiernos a generar espacios de participación, tal como lo han señalado diferentes intervenciones en esta sala. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es sin duda el instrumento que se requiere para oponerse y revertir los efectos de la doctrina del descubrimiento junto con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo principalmente. Es importante reconocer los avances en el proceso de reconocimiento de derechos impulsada por diferentes gobiernos, como de igual manera se ha escuchado en esta sala. Asimismo, es importante, sin embargo, reconocer que la gobernanza mundial cambie los procesos que dan continuidad a la doctrina del descubrimiento a través de la demarcación y titularidad de las tierras de los pueblos indígenas, a través del reconocimiento y aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos firmados por los estados y los pueblos, naciones y tribus indígenas, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas en todas las leyes nacionales e internacionales y en las instancias y agencias de Naciones Unidas. Por eso, quisiera quizás el foro permanente considerar las siguientes recomendaciones. Una primera manera de acabar con la doctrina del descubrimiento e iniciar un proceso de reparación es, como aquí se ha señalado, y me sumo a la propuesta del Consejo Internacional de Tratados Indios, cambiar el nombre de este espacio. Por tanto, solicito al foro recomiende proponer en su informe el cambio para que quede como Foro Permanente de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2. Asimismo, estudie la posibilidad de establecer un mecanismo para resolver los conflictos entre los países, los estados y los pueblos indígenas y establecer procesos de restitución de las tierras y reparación justa por los daños causados. 3. Llevar a cabo estudios en los diferentes países para identificar el principio jurídico de la doctrina del descubrimiento en la historia de sus legislaciones en materia agraria y en materia de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y humanas de los pueblos, naciones y tribus indígenas. Y de esta manera se tengan elementos para construir un nuevo proceso de restitución, reparación y reconocimiento de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. 4. Que el foro permanente retome las propuestas de recomendaciones hechas por los caucus indígenas, por los gobiernos y por las agencias que han expresado sus opiniones y sus iniciativas en esta sala. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you, Mr.
Muchas gracias, señor Vicente. A continuación, concedo la palabra al señor Job Morris del grupo SAN de África. Señor presidente, quisiera felicitarle a usted por su nombramiento a la presidencia del Foro Permanente. Estimados invitados, miembros del Foro Permanente, colegas, gracias. Nosotros, el Grupo SAN del África Meridional, quisiéramos intervenir y llamar la atención de nuestros hermanos y hermanas aquí reunidos, cuestiones que merecen atención urgente. En primer lugar, quisiera reconocer que esta es la primera vez que la voz SAN se hace oír de manera colectiva en este foro, por los SEN y para los SEN. Los SEN del África Meridional exigen el reconocimiento de sus tierras y recursos en todas las categorías del África Meridional. Es decir, tierra estatal, tierra de tenaduría libre, tierra comunal tribal, conservación, gestión del medio ambiente y zonas reservadas. También exigimos estrechas consultas en todos los proyectos de desarrollo, incluidos los que tengan que ver con la explotación de recursos extractivos y la explotación mineral, gasística y del petróleo. No debería haber reubicación involuntaria de zonas protegidas, incluidos los parques nacionales, las reservas y los monumentos. El pastoreo y la producción agrícola se han convertido en amenazas sostenidas a los derechos de tierra de los SAM, al tiempo que las industrias extractivas han causado un daño irreparable a nuestras tierras ancestrales. A los SAM se les conoce por la reverencia ante la tierra que ocupan, por una gestión sostenida de la tierra desde tiempos inmemoriales. En un mundo amenazado por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la carencia de agua y las amenazas a la seguridad alimentaria para miles de millones de personas, nosotros defendemos que el uso de la tierra debería estar protegido y apoyado en los marcos legislativos de nuestro continente y más allá. Los SAN y otros africanos rechazan a las doctrinas del descubrimiento. Llevamos viviendo en el continente africano millones de años y lo hemos ocupado y utilizado todos los hábitats del continente desde miles de años antes de que llegasen los europeos. Por lo tanto, instamos a los gobiernos de la África Meridional, la SADC, a la Unión Africana y la Comisión Africana que reconozcan nuestro papel como gestores y custodios de la tierra. Los pueblos SAN tienen conexiones espirituales con el medio ambiente y es nuestro deber sagrado cuidar a nuestro medio ambiente. La tierra y la protección del medio ambiente son centrales a nuestra cultura, a nuestra dignidad y nuestra existencia como un pueblo. El Grupo SAN recomienda a nuestros gobiernos nacionales, regionales y continentales y organismos internacionales lo siguiente: consentimiento previo, informado y libre, que en cuanto al uso de la tierra de los SAN, quisiéramos instar a los gobiernos del África del Sur, en concreto a Botsuana, Sudáfrica y Namibia, que celebren un diálogo permanente y consultas con los SAN en relaciones que afecten, cuestiones que afecten a nuestras tierras, nuestras formas de vida, en concreto nuestras relaciones con los proyectos de desarrollo, industrias extractivas y el sector agrícola comercial, que los gobiernos africanos respeten los derechos de los San consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas y en relación con la seguridad alimentaria. Instamos que se elaboren programas encaminados a garantizar la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta los programas de diversificación encaminados a garantizar la disponibilidad de alimentos de alta calidad y agua para las comunidades, hogares e individuos a nivel regional. Los programas de apoyo a las formas de vida deberían incluir apoyo a los individuos necesitados, incluidos aquellos más vulnerables. Debe prestarse consideración a los efectos locales, regionales y mundiales del cambio climático para mitigar estos impactos. Muchas gracias. Muchas gracias por su declaración. A continuación, concedo la palabra a mi colega Balmin Toki. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera invitar al profesor Malecha Tomi a que haga unas observaciones de clausura. Muchas gracias por la oportunidad de ofrecer mis observaciones sobre este importante debate temático sobre la doctrina del descubrimiento. La primera consideración, tratando de resumir lo que he escuchado en los últimos días, es que hemos oído varias intervenciones que destacan la cuestión importante de que la doctrina del descubrimiento no es más que uno entre varios principios racistas utilizados por los gobiernos coloniales para justificar la expropiación y el atrocinio de los derechos, recursos y tierras tradicionales de los pueblos indígenas en Australia. En muchas partes de África hemos oído decir que se aplicó el principio de la terra nullius en la Filipina, la jure regalia, la doctrina Monroe, sea cual sea la etiqueta, la intención era la misma: ocupar las tierras indígenas y facilitar tu transferencia o traspaso a la dominación, a la nación dominante, y perpetuar estas doctrinas. Resulta innegable que todos estos principios, en primer lugar, se aceptaron como parte del derecho internacional definido por aquellas naciones colonizadoras y dominantes, y en segundo lugar se basaban en presunciones racistas y poco científicas. Es una cuestión que se ha reiterado y es importante recordarla. Esta realidad, por lo tanto, explica los llamamientos reiterados que hemos escuchado en los últimos días para que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte acciones decisivas para denunciar todas estas doctrinas de la era colonial. Hay que dejar claro que todas estas doctrinas son ilegítimas y no pueden ser utilizadas por los estados a día de hoy para responder a las reclamaciones de los pueblos indígenas en el sentido más amplio de sus territorios y recursos sobre la base de sus propias leyes, costumbres y tradiciones. Una acción de este tipo de la Asamblea General es fundamental para poder avanzar sobre esta cuestión fundamental de la justicia de la tierra para los pueblos indígenas. Una acción de este tipo es especialmente importante porque la disposición jurídica de la mayoría de los estados consiste en que las asignaciones territoriales asignadas bajo estas doctrinas son un hecho atemporal y que ya no se puede hacer nada. El documento de sala elaborado por Hanashani, la Alianza Jurídica Amerindia, es una base importante para debatir estos principios jurídicos. Es decir, el principio de intemporalidad dice que la ilegalidad de una acción debe determinarse de acuerdo con la ley que existía en el momento y no de acuerdo con la ley cuando surge una disputa subsiguiente. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué ley? ¿La ley del colonizador cuando se produjeron estos acontecimientos o la ley indígena? Creo que los pueblos indígenas han defendido que su ley, en el momento de la colonización y la dominación, no tenía en cuenta la doctrina del descubrimiento, y es este tipo de planteamiento colonialista el que sustenta el enfoque de los estados-naciones cuando ellos tratan de resolver estas reclamaciones a través de tratados y acuerdos. Y me refiero en concreto a Canadá. Se han oído varias delegaciones de delegados de países de derecho consuetudinario, pero el proceso de Canadá es bastante típico y constituye una violación de los artículos 28 y 47. Canadá, por ejemplo, negocia tratados con la disposición específica de esto, que estos acuerdos no pretenden resolver reclamaciones históricas, sino, cito, un proceso político por oposición a un proceso basado en derechos. Canadá defiende que estos tratados están diseñados para garantizar la seguridad jurídica, y esta seguridad jurídica es para las industrias extractivas.
nativas canadienses, y esto se produce en otros países también, extinguiendo, o Canadá, según como lo define Canadá, modificando las reclamaciones sobre las tierras tradicionales. Se nos dice que estos tratados tienen que ser progresistas y tienen que sentar las bases para el desarrollo de las comunidades indígenas. Para concluir, creo que el fracaso de estos procesos demuestra la necesidad de algún tipo de mecanismo especial, y me ha interesado especialmente la propuesta que se formuló ayer, que formularon ayer los SAMI, hacia finales del día, de la necesidad de un mecanismo especial al amparo de las Naciones Unidas para investigar estas reclamaciones sobre la tierra, y me parece que un mecanismo de este tipo sería importante. Por supuesto, habría que debatir su mandato, su ámbito de trabajo, el tipo de expertos y sus poderes de investigación, pero un mecanismo especial de este tipo, desde luego, contribuiría a avanzar hacia la aplicación de los artículos 28 y 47. Gracias. Muchas gracias, profesor Williams. A continuación, invito a Juana Jackson a ofrecer sus observaciones de clausura. Muchas gracias, señora presidenta, hermanos y hermanas. No quisiera añadir gran cosa a lo que ya ha dicho nuestro colega Robert Williams, sencillamente algunas observaciones. La primera, el silencio en nuestro debate por parte de muchos de los estados que se han beneficiado de la doctrina del descubrimiento. Me parece lamentable que algunos de los estados beneficiarios hayan optado por no participar en este debate, y uno ha de concluir que dan por sentada que la legitimidad que reclamaban al amparo de la doctrina aún es vigente y por tanto no tienen que entrar en este debate, lo cual me parece cuanto menos lamentable y en el peor de los casos una cesación en sus responsabilidades. Segunda cuestión, señora presidenta, guarda relación con la declaración formulada por el gobierno de Nueva Zelanda en relación que, con todos los respetos, me pareció francamente poco honrada. En su declaración, el gobierno de Nueva Zelanda dijo que la relación entre los pueblos indígenas de Nueva Zelanda y el gobierno de Nueva Zelanda es especial en el sentido de que se basa en el Tratado de Waitangi. Lo que pasaron por alto en su declaración es que, aun cuando el tratado se estaba negociando, el gobierno británico ejerció el derecho de descubrimiento sobre nuestra tierra no una vez, sino dos. Y sorprende que el gobierno de Nueva Zelanda haya optado por pasar por alto este ejercicio patente del derecho de descubrimiento. Quisiera hacer dos o tres observaciones más, si me lo permite, señora presidenta. El primero es recalcar la declaración formulada por mi colega Robert, en el sentido de que cuando examinamos la legitimidad o la validez de la doctrina del descubrimiento y sus repercusiones contemporáneas, sería útil dedicar más tiempo a examinar la legitimidad al amparo de qué derecho, de quién. Evidentemente, sobre la base de las declaraciones de los pueblos indígenas, la doctrina del descubrimiento no tenía legitimidad jurídica al amparo del derecho indígena en el momento de la colonización, y por lo tanto tampoco la tiene ahora. Y apoyo la propuesta formulada en algunas intervenciones de los pueblos indígenas en el sentido de realizar un estudio detallado de la doctrina, y quisiera proponer que, como parte de este estudio, se investigue la manera en que los diversos sistemas jurídicos y filosofías indígenas consideraban la aplicación de la doctrina del descubrimiento. Segunda cuestión que quisiera plantear también figura en varias intervenciones: la dificultad e inaceptabilidad del término conquista. Y quisiera proponer que, si el foro emprende algún estudio sobre la doctrina del descubrimiento, que también incluya en ese estudio los orígenes y uso sostenido de términos tales como el término de conquista, porque para mí están todos vinculados con toda esta ética de la doctrina del descubrimiento. En cuarto lugar, quisiera felicitar a todos aquellos que han contribuido a este debate,
agradecerles sus opiniones tan francas, su valor y su elocuencia. Y para concluir, quisiera decir que he recibido la lamentable noticia preocupante de que algunos miembros del grupo Juventud se le han negado la participación en el foro, algunos se les han retirado sus acreditaciones por su participación en una protesta pacífica y silenciosa esta mañana. Insto a la Secretaría y a los miembros del foro a ocuparse de este asunto con las autoridades que corresponda. Esto resulta inaceptable que a nuestros jóvenes se les impide la participación en este foro por reclamar sus derechos. Me parece cuanto menos una acción colonizadora por la parte de esta organización. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you, Moana.
Muchas gracias, Moana, por sus observaciones. Para concluir esta sesión sobre la doctrina del descubrimiento, quisiera agradecer a los pueblos indígenas, a los Estados miembros, a los organismos de las Naciones Unidas y otros actores clave por sus intervenciones. Y en segundo lugar, agradecer a nuestros oradores, profesor Robert Williams, la señora Toña Fanela Frischner, Vicky Talicorpus, la señora María Fernanda Espinosa y el señor Moana Jackson. Como bien ha dicho el profesor William y otros oradores, no cabe ninguna duda de que la doctrina del descubrimiento se ha utilizado como instrumento para alienar y violar los derechos indígenas sobre la tierra, los recursos y la cultura, y un proceso que prosigue a día de hoy. Hemos dicho que debemos examinar métodos para redefinir las relaciones entre los pueblos indígenas y los estados a través de la transformación constitucional, tratados, acuerdos y otros mecanismos constructivos, como lente importantísima a través de la cual entender esta doctrina del descubrimiento como visión de cara al futuro, un futuro de reconciliación, paz y justicia. Con estas consideraciones en mente, quisiera proponer, como ha dicho Moana Jackson, que volvamos a una perspectiva indígena reconocida en estos mecanismos constructivos como vía para avanzar. Esto podría consagrarse en transformaciones constitucionales o en mecanismos constructivos acordados con el Estado. Resulta imperativo proseguir el debate entre Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas y otros actores clave para trabajar de consuno en pos de un futuro basado en el respeto mutuo, la confianza, la equidad y la justicia. Para concluir, de nuevo quisiera agradecer a nuestros oradores, Robert, Tonia, Vicky, María y Moana, sus importantísimas aportaciones a este debate sobre la doctrina del descubrimiento. Gracias, señor presidente.
Thank you. Before we have some
Muchas gracias. Unos avisos antes de concluir. A lo largo de la mañana, el personal de la Secretaría ha trabajado con el personal de seguridad para examinar la cuestión de los pases de los jóvenes que se han manifestado esta mañana. Quisiera informarles de que la conversación entre los estados, los pueblos indígenas, los organismos y los organismos internacionales aquí presentados proseguirá esta tarde. El diálogo proseguirá, como hemos dicho, hasta el final de la jornada de hoy. Con lo cual, concedo la palabra a la Secretaría para que haga cualquier aviso que tengan a bien.
Simplemente reiterar que estamos muy preocupados por las perturbaciones que han tenido lugar y estamos tratando de trabajar con el servicio de seguridad para intentar solucionar la cuestión. Lamentablemente, como dijeron los colegas, estamos en las Naciones Unidas. Hay algunas reglas y reglamentos que hay que respetar. Según entiendo, Ha habido algunas tensiones. Vamos a intentar hacer todo lo posible por solucionar esta cuestión. Pero, por favor, les pido a todos, sepan que todo lo que hace cada uno tiene efectos para todos. Por favor, ténganlo presente. Queremos mantener las puertas de las Naciones Unidas abiertas y les pido su cooperación para garantizar que esto suceda para todos, en particular para los jóvenes, porque es muy importante que se escuchen sus voces, porque son nuestras generaciones actuales y futuras. Y dependemos mucho de ustedes. Estoy mirando a los jóvenes amigos aquí presentes, así que vamos a intentar hacer todo lo posible por solucionar esta cuestión. Pasamos ahora algunos anuncios. Habrá un caucus mundial de pueblos indígenas que se reunirá el martes para preparar intervenciones a la una en el salón principal de las Naciones Unidas. Eventos paralelos. Todo empieza a la una y cuarto hasta las dos y media. Uno sobre seminarios de desarrollo comunitario para aplicar la declaración en Canadá. Esto tendrá lugar en la sala B, la mitad, porque es la sala que se ha dividido. Luego hay una reunión sobre la función de Río Más 20, Tepteba, en esta sala de conferencias. Una reunión sobre el buen vivir y los derechos humanos organizada por la Misión de Ecuador, que tendrá lugar en la sala 7, también en esta sala. En este edificio hay una reunión sobre resistencia de la conquista climática, cómo vivir en armonía con la naturaleza en el Centro de Recursos Jurídicos DC2 Union Plaza 244, enfrente del UNICEF y cerca del, al lado del Millennium Hotel. Es la sala de conferencias en la planta 13. Levantamos la reunión. La cuarta sesión comenzará a las 3 en esta sala.